José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ha debutado la selección española de Luis Enrique con victoria, y no es fácil, en Wembley. Inglaterra 1, España 2. Marcó primero Rashford, minuto 11, para Inglaterra. Rápidamente empató Saúl, minuto 13. Y luego en el 32, a la salida de una falta, Rodrigo hizo el 2-1 definitivo. Todo ha sido en el primer tiempo, todos los goles en el primer tiempo. Luis Enrique puso a este equipo. Puso en la portería a De Gea, a Marcos Alonso en el lateral, a Nacho con Ramos en el centro de la defensa y a Saúl en el centro del campo. Además, Aspas y Rodrigo en la punta de ataque. Ha dicho Rodrigo hace unos instantes a Televisión Española, De Gea nos ha salvado. Ha hecho dos buenas paradas a tiros de Rashford y ha sido protagonista de un gol anulado a Inglaterra en el tramo final del partido que hubiera sido el empate para Inglaterra. Mejor inicio imposible. Esta España pinta bien. Victoria de prestigio. España recupera el pulso. Son algunos de los titulares de los medios digitales españoles. Y atentos, porque estos son los ingleses, porque la visión de España se parece mucho a la inglesa. En Inglaterra, dicen Saúl y Rodrigo, devuelven a la realidad a la Inglaterra de Southgate y con toda honestidad, España mereció la victoria. Son titulares de Telegraph y de The Mirror. Está hablando Luis Enrique para Televisión Española. Son declaraciones del entrenador que debuta hoy con España.
Todos los asturianos y solo podía ser llevarse una alegría. O sea que todos muy contentos.
No sé cuánto nos puede contar de la cantidad de información que durante la semana dijo ayer que había transmitido a los jugadores. ¿Qué cosas han salido como usted quería y cuáles hay que seguir mejorando y trabajando en ellas?
Trabajando en ellas todas, sin ninguna duda.
¿Para mejorar?
Para mejorar todas también, porque estos jugadores tienen una capacidad que puede ser así. Pero me quedo con su espíritu, me quedo con la idea de ir a por el partido desde el principio, incluso encajando el primer gol, que siempre es una cosa que te puede pesar, pero el equipo está muy bien, los jugadores están muy bien, hemos competido, hemos sufrido, como hay que sufrir en Wembley, sobre todo en los últimos minutos, pero es un resultado que nos refuerza.
Individualizando, en la previa nos decía Robert Moreno el porqué de la apuesta por De Gea, el partido les ha dado la razón.
El partido y todas las temporadas anteriores que ha hecho en Inglaterra. Los debates están muy bien, pero los profesionales de debates hablamos poco. Hablamos de resultados, de estadística, de rendimiento, y en eso De Gea es un número uno, mundial, no español, mundial.
Y en los nombres que usted me decía ayer que le habían sorprendido durante la semana para bien y que le habían hecho cambiar los planes, por ejemplo, está Iago Aspas, intuyo, que no estaba ni convocado.
Pues sí, yo soy un entrenador que en función de lo que veo, a Iago lo conozco muy bien y sé de su capacidad y su cualidad, pero lo he visto especialmente preparado esta semana y con este nivel de jugadores es un poco la percepción que yo tengo y creo que he hecho un buen partido.
Habiendo un grupo de 23, los que hoy han jugado no se deben considerar con la vitola de titulares indiscutibles, entiendo. ¿Para el martes?
Todavía no me conocen, pero titulares indiscutibles, pocos. Somos un equipo, un grupo, más que un grupo, un equipo, en el que todos los jugadores tienen que sumar, todos los jugadores tienen que estar preparados, es lo que he visto durante la semana y de esa manera puede jugar cualquiera.
Pues sí, insisto, felicidades y suerte
de
para el partido.
De Gea es un número uno mundial, no español, acaba de decir Luis Enrique. Cuatro noticias rápidas para que las tengan en la cabeza. En segunda, tres partidos, Málaga 1, Tenerife 0, es líder el Málaga, 4-4, cuatro victorias de cuatro partidos. Atentos a este resultado, Oviedo 0, Zaragoza 4 y Osasuna 3, Almería 1. En la Vuelta a España ha ganado el Espaires de Nava, Simon Yates. Y es ahora mismo el líder. Le saca 20 segundos a Valverde, 25 a Quintana. Mañana final en Lagos de Covadonga. Gran premio de San Marino de motos, de MotoGP. A las 2 de la tarde sale primero Jorge Lorenzo. Márquez, que se ha caído, sale quinto. Y Rossi sale séptimo. Y Nadal no va a viajar a París con el equipo español de la Copa Davis después de retirarse ayer en las semifinales del US Open contra Del Potro. Bruguera llama a Albert Ramos. Vámonos hasta Wembley, allí ha contado el partido Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
La nota que le pones a la España de Luis Enrique, de notable. Sobresaliente, notable, aprobado o suspenso.
Notable.
Notable, o sea que te ha gustado España, ¿no?
A mí sí, a excepción de los últimos 20 minutos, yo creo que hemos hecho un buen partido. No se nos debe olvidar que jugamos contra Inglaterra, cuarta en el Mundial, más allá de que me guste o no Inglaterra, que a mí no me gusta, pero que ha sido cuarta en el Mundial, que jugábamos en su casa, que jugábamos ante 80.000 personas, que era el primer partido, que prácticamente de aquellos que nos hicieron campeones del mundo y de Europa solamente quedan dos, Ramos y Busquets, y que hemos ganado. Oye, hemos ganado y hemos tenido momentos de buen fútbol.
Vamos a darnos una vuelta por la zona mixta de Wembley. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches. En algún punto de esa zona mixta debe estar Miguel Ángel Díaz. Enseguida, cuando aparezcan los protagonistas, aunque ya hemos escuchado a los primeros, Rodrigo, nada más terminar el encuentro, y también, por supuesto, a Luis Enrique en los micrófonos de Televisión Española. Voy a saludar a la gente que nos va a acompañar durante un rato esta noche. Está Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nota le pones a España?
Un 8, un notable.
Notable. Tomás Guas, que acaba de compartir micrófono en la transmisión. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, muy bien. No, bien. 70 minutos, notable alto.
Notable
luego,
alto.
Luego nos hemos ido abajo. Sí. Pues, igual lo dejamos en un 7, pero vamos, yo me voy contento.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy buenas.
¿Qué nota le pones al debut de Luis Enrique?
Comparto la nota, pero claro, si el partido se hubiera acabado en el 70, a lo mejor hablaríamos de excelente casi, ¿no?
Ahí está.
Al final, no me quedo con buen cuerpo del todo. Los últimos minutos no dan para ser muy, muy, muy optimista, pero los anteriores sí, con lo cual yo creo que todo en una balanza, un 7.
Roberto Morales, hola, Roberto. Por ahí debe andar, Roberto. En algún momento le he preguntado cuál es la nota que le pone. Y está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Buenas noches, Corro.
¿Qué nota le pone a España?
Un 7.
Un 7, notable.
Sí, bien, bien.
Porque esta es la pregunta, Alberto Arauz, que le vamos a hacer a los oyentes de esta noche del Tiempo de Juego, ¿no?
Sí, está colgada en la cuenta de Twitter, Corro, desde hace un ratito. Ya tenemos cerca de 3.500 votos y la gente está de acuerdo con nuestros tertulianos. Hay un 57% que piensa que la nota ha sido de notable, un 13% dice que sobresaliente, un 26% habla de aprobado y solo un 4% da un suspenso a nuestra selección.
Digo que el equipo que puso Luis Enrique, que habrán escuchado en la transmisión, es el siguiente: De Gea, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcos Alonso, Saúl, Busquets, Thiago, Isco, Rodrigo y Aspas. Y luego salieron Asensio, salió Sergio Roberto y salió Íñigo Martínez. ¿Os ha gustado el equipo titular? ¿O esperabais alguno que no ha salido? Manolo, Morales, Siro, Guas, Senabre y Evangelio.
Bueno, yo creo que la única cosa que podía llamar la atención es que no jugara Asensio de titular, que prácticamente todo el mundo lo daba en las quinielas. Pero el resto ha sido muy, muy parecido a lo que todo el mundo creía.
A mí me ha encantado ver a Saúl y a Rodrigo, que son dos que en el Mundial, bueno, uno no jugó nada y el otro jugó muy poco, y creo que pueden ser dos focos de atención. Creo que han hecho un partidazo, sobre todo Saúl, y que puede ser uno de los protagonistas de la nueva España, Luis Enrique.
Bueno, a mí lo que yo me quedo ya tranquilo para los que poco menos que hacían un drama porque Jordi Alba no estuviera. Me parece que la aportación de Marcos Alonso ha demostrado que efectivamente que Jordi Alba no es Messi y que España no lo nota faltar. Y después más que con individualidades, me quedo con los planteamientos, con el equipo, sobre todo en esos, como hablabas, esos 70-75 minutos. Bueno, me parece un equipo que se exige arriba, que todo el mundo es muy solidario, y me quedo más con eso, ¿no? Lo que he visto sobre el terreno de juego, más que buscar la ausencia de uno o de otro.
A mí me ha gustado bastante la primera parte de Rodrigo, que se ha movido muy bien, que ha tirado desmarques que han hecho daño a Inglaterra, que luego con el balón ha estado bastante bien, que ha metido un gol, que ha tenido hambre ahí dentro del área. Después igual ha estado un poquito más tapado cuando ha jugado de 9, pero en la derecha me ha gustado mucho. Y en teoría va a ser su puesto cuando Diego Costa, que presumimos que Diego Costa va a ser el delantero titular. Y me ha gustado bastante el partido de Saúl. Y es la diferencia con la España del Mundial. Saúl no jugó ni un minuto en el Mundial. Y hoy yo creo que su rendimiento ha sido bueno o muy bueno.
Seguramente es el jugador más enchufado. Este chico llevaba la estocada, anímica la llevaba, y hasta ha tenido la salida de él ha sido extraordinaria. Hombre, López, Jordi Alba no es Messi, pero el mejor Jordi Alba...
Hombre, pero escúchame, pero es que hemos hecho un drama de una decisión...
Algunos habrán hecho un drama, habrán gran drama en todo, pero vamos
claro.
Los que han venido, yo es que me parece correcto, el principio, pues sí, oye, te puede sorprender que no juegue Asensio, parecía como que podía ser titular Sergio Roberto y no lo fue... Pero bueno, yo creo que en realidad, es lo que comentaba al principio del partido, que aquí quizás lo más estable puede ser la defensa, y lo demás son cosas que él va probando. Y que hay jugadores que de la recuperación, decía Dani, de Rodrigo y del propio Saúl, que esos tíos son gente con vitrola de titular. Tiene que ir ajustando, pero me ha parecido bien, es un equipo que ha ido por el partido, que ha hecho 70 minutos muy, 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 muy potables, muy ricos. Pues oye, para 8 de septiembre que estamos, me parece que es un buen arranque de la época de Luis Enrique a la selección, sin duda.
Fue nombre propio durante el Mundial y lo vuelve vuelve a ser en el inicio de la era Luis Enrique. Me llama la atención que dos de las frases de los dos protagonistas que han hablado después del partido, uno Rodrigo ha dicho De Gea nos ha salvado, y otra Luis Enrique, De Gea es un número uno mundial, no español. Es evidente que hay una capa de protección sobre el portero desde dentro, ¿no?
Sí, sí, clarísima.
Al margen de que haya hecho dos buenas paradas, ¿eh?
Que su comienzo de temporada tampoco ha sido bueno, ¿eh? En el venimos de lo que venimos del mundial. Y yo leí el otro día un dato que en la Premier era el portero que en relación a lo que le han tirado y lo que ha parado era el que tenía peor promedio de todos, de los 20 equipos de la Premier. O sea que su comienzo de temporada también había sido con bastantes dudas. Yo ya he hecho dos buenas paradas. En la última jugada podemos discutir si había falta o no había falta, que a lo mejor si no le pitan falta, pues estamos diciendo que el partido de De Gea ha sido malo, pero esas dos paradas han sido de bastante
peligro. A mí me sigue generando, con esa última jugada además, me sigue generando mucha inseguridad.
Para mí no es falta,
hay que agradecerle al árbitro que haya pitado, pero creo que no es falta.
Recordemos
que cae
que es
sobre el jugador.
Tiempo de prolongación, balón, sí, que Sergio Ramos intenta despejar, se va hacia arriba, salta De Gea, recoge el balón con las dos manos, aparece Welbeck y toca un poco a De Gea, De Gea se va al suelo, pierde el balón y marca Inglaterra. Ha dicho Pedro Martín, has dicho durante la transmisión, no sé si te ratificas en lo que has dicho, Pedro,
sí, claro,
sobre esa jugada. Para ti falta, ¿no?
Es lo suficiente para que el portero en ese momento pierda el equilibrio, caiga sobre el jugador inglés y pierda la pelota. Entonces, el jugador inglés, en ese caso, si se hubiese quedado completamente quieto, no es falta, pero como se ha movido lo justo para desequilibrar al portero.
Bueno, es una jugada. Yo creo que a De Gea le falta en la selección tres o cuatro partidos redondos.
Claro. Porque es que hoy mismo en las dos paradas, el primero para mí es un paradón, que más o menos le viene
a dos.
No, pero en el segundo, escúchame, igual que le pegan el pie, se va para adentro. Es decir,
no, la mano, le saca con el brazo.
Bueno, pero yo creo que es más desacierto del delantero, es decir, le tira el muñeco ahí, le va a donde está él.
Son dos rivales fuertes, como es Inglaterra, porque a mí me parece que es una chufla Inglaterra, pero bueno, digamos, es Inglaterra. Y Croacia, si él lo juega a los cuatro, no sé si tiene idea de si hay que derrotar y le sale bien, es la recuperación. Ahora sigue dejando dudas para mí, vamos. Sí.
A mí me parece excesivo y muy sintomático que salgan tan rápido todos a decir que De Gea es el número uno, que De Gea nos ha salvado. O sea, te habla mucho de cómo debe estar la situación. Aparte de lo que ya vimos y todo, que ya sé que somos relativamente culpables por poner el foco ahí y tal, pero me habla mucho de cómo los jugadores están preocupados por De Gea.
Mira,
y con ganas de darle cariño.
Lo del Mundial fue muy llamativo, ¿eh?
No, es que
pero esto de hoy no lo compensa que... lo del Mundial.
Claro, lo que dice Dani, cuando un grupo sale a defender en bloqueo,
claro,
un tío,
malo. Es que hay algo, claro.
Hay preocupación.
Malo. O sea, De Gea ha hecho dos buenas paradas, hoy ha tenido un partido serio, yo creo que ha fallado en el último gol, yo estoy con Siro, para mí no es falta, bendito sea el juez de fondo que ha pitado la falta.
Y tanto.
Pero cuando un bloque de un equipo sale a defender a un tío, es que el tío todavía no tiene confianza.
Igual piensa que le hace falta. Que le defiendan.
Pues seguramente.
Que lo están viendo de una forma que,
hombre,
ellos piensan que necesitan ayuda.
Claro, lo que sí parece que en la decisión que ha tomado Luis Enrique, yo creo que no debe sorprender, porque si llamas a De Gea es porque crees que es muy buen portero. Le llamas porque crees que puede jugar. Y si tú no le pones de principio, o sea, chirría un poco, ¿no? Que le lleves.
Bueno, yo es que creo que el portero de Luis Enrique es De Gea, ¿eh?
Total, yo también lo creo, que él no tiene ninguna duda.
Está claro.
Y además, yo hoy es el ejemplo que era. Y además ha dicho, en el portero no tengo ninguna duda.
Ha hecho tres buenas paradas, porque en el fuera de juego que le han pitado a Rashford, que es un abajo casi de balonmano,
con él,
esa es una
mejor
parada.
Para mí estoy con
muy buena, ¿eh?
Para mí esa es la mejor.
Una remate de cabeza, que esas son típicas, que le pilla el portero de sopetón y la saca hacia arriba, y luego esta que la ha hecho con el pie, que yo creo que ha estado bastante bien. Pero es evidente que es un tema de atracción y que cualquier jugada sobre De Gea es noticia, ¿eh?
Hombre. De Gea ha hecho un buen partido, pero no ha hecho un partido para que sus compañeros saquen pecho y digan que a ver si ahora devolvéis todas las críticas que hicisteis. O sea, creo que De Gea tiene que hacer unos cuantos partidos más así para compensar lo que pasa en el Mundial.
Está claro, le falta la continuidad. La continuidad del acierto, vamos.
Perdona que incorporamos a Roberto Morales, que le he dado paso yo antes y no estaba todavía preparado. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Respondo todo en uno,
sí,
de lo que venga, hablando.
Sí.
Notable, coincido con mis compañeros a la selección. Mejor para mí Saúl. Mereció mucho más minutos en el Mundial. Y lo que estáis hablando de Gea, tenemos que ver de dónde venimos con De Gea. Es que este portero paró una parada en todo el Mundial. O sea, no hizo nada en el Mundial. Y por eso yo creo que hoy hay que destacarlo, sobre todo recuperar a uno de los mejores porteros del mundo anímicamente, porque este portero no estaba. y el primer tiro que nos tiran a puerta hoy es gol otra vez, o sea que sí. Su reacción podía haber sido mucho peor, y yo creo que ha tenido una reacción de grandeza que esperábamos todos que llegase en Rusia. Ha llegado hoy, bueno, esperemos que no sea tarde, y es normal que arropen a una figura que yo creo que va a ser clave en la era Luis Enrique, que Kepa está para jugar sin duda, pero que De Gea, si lo sientes el primer día, queda muy muy marcado, pues yo creo que es un partido que le viene muy bien, le va a hacer levantar el vuelo.
Oye, Luis Enrique, Dani, que tú has seguido con más atención a lo mejor que los demás su estancia en el Barcelona, ¿has visto algo parecido a lo que quiso hacer en el Barcelona?
He visto una cosa, ha dicho una cosa Lama en un momento de la transmisión que me ha hecho pensar, que él dice, claro, cuando juegas 4-3-3, si físicamente no, si los de arriba no ayudan, los del centro están muertos y con el paso de los minutos más. Y yo me he acordado que en el Barça, efectivamente, era un 4-3-3, y yo he pensado, cuando Lama ha dicho eso, he pensado, hombre, en el Barça mucho no ayudaban, excepto Luis Suárez, Messi y Neymar, por ejemplo, no ayudaban nada. Pero claro, a contrapartida, cada balón que les llegaba era casi un gol seguro, una jugada de desequilibrio. Entonces, tengo ganas de ver cómo va a resolver eso. Más allá de eso, a mí me ha gustado. Es un equipo, es muy pronto todavía, para decirte, no, juega igual que el Barça de Luis Enrique y tal. Han entrenado pocos días el primer partido, pero el 4-3-3 sí que tiene eso de que en el Barça lo hizo con tres fieras arriba, que te desequilibraba por un lado, pero te compensaba mucho en el otro, y quiero ver cómo lo va a hacer en España.
Los tres de arriba presionaban la salida del balón de los tres centrales de Inglaterra, pero ha habido algún momento o algunos momentos en la primera parte que a mí me ha dado la sensación de que el equipo se partía, que no acompañaba todo el bloque la presión, y seguro que Luis Enrique va a seguir trabajando en eso, porque el equipo está trabajado. Se ha visto en la jugada del gol que lo habían estudiado. Y además creo que han entrevistado al segundo entrenador, que es el que hace los análisis de los rivales en Televisión Española antes del partido, y ha de comentar algo parecido. Sí. O sea que el equipo está trabajado, le falta todavía algunos ajustes en defensa, y el último tramo, yo creo que el equipo se ha echado demasiado atrás.
Este del sistema en fase defensiva no me preocupa tanto, porque creo que jugadores que están acostumbrados en su club a jugadores españoles que suelen ayudar mucho a los laterales aunque jueguen arriba, pero en fase ofensiva creo que hay que ajustar la posición de un tío que va a ser nuestro líder, que es el que toma el relevo de Iniesta, y que en muchos minutos del partido está desaparecido por estar pegado a la izquierda. Yo creo que Isco, si le quitas esa libertad de movimiento, su magia se rebaja, y ha estado muy pegado a la cara mucha parte del partido. Yo creo que ofensivamente es algo que Luis Enrique debe retocar.
Estamos de acuerdo.
Sí, que da la sensación de que el técnico le ha dicho, tienes que estar clavado ahí, porque necesito a Marcos moviéndose en otras zonas, y también yo creo que para estirar al lateral derecho de ellos, a Trippier.
No, pero si es que tú sigues con tres arriba, no tienes más remedio que poner un tío ahí. Que ese tío sea Isco es lo que dudamos.
Bueno, Isco está llamando un poco a ser el faro de la selección del futuro, ¿no? Porque cuando...
Perdóname, es como lo de Asensio. Si Asensio sale para jugar por la derecha también, pues también estás limitando mucho la capacidad de él, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención que no haya puesto a Asensio, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Y haya puesto a uno que no estaba ni en el principio en su cabeza, ¿no?
Por eso llama más la atención, claro.
Sí. Pero...
metes a uno que no convocaste de inicio y que no viene por Diego Costa.
¿Algo has visto? ¿O has visto muy bien a Aspas o no has visto como tú creías a Asensio?
Pues la ha visto bien. O sea, si es que esto no hay
o el rival, muchas veces se influye también el rival que tienes enfrente. Oye, cuando él llama a Aspas, además, será por... Y cuando le falla Diego Costa y llama a Aspas, pues quizás es pensando que para ese rival, pues Aspas de no estar Diego Costa le puede ir bien, yo qué sé.
Hombre. Yo creo que aquí el gran perdedor, entre comillas, de la noche es Morata.
Morata, exacto.
Sí.
Porque claro, si no viene Diego Costa, claro, tú das por hecho que el otro 9 es Morata.
Morata.
Y si Morata hoy no solamente no ha jugado titular, sino que ha jugado ni un solo minuto, y llega Aspas y te adelanta, uff. Ahora, justo, también hay que ver el tipo de partido que era hoy, a lo mejor, claro.
Claro, justo empieza, vete a saber el con Croacia y demás, no sé. Tiene mucho donde elegir, es una gran ventaja, es lo que venimos comentando todos estos días. Oye, es que hay muy buenos futbolistas, y no hay 10 o 12, ese es Saúl mismo. Es que, claro, dices, mire usted.
No, pero eso, Saúl, Tomás, sobre todo, que no es...
Sergio Roberto es un tipo para jugar en tres o cuatro posiciones magníficamente bien al fútbol. Entonces,
hay mucho donde elegir, Tomás, pero no todos mantienen el estilo, ¿eh? Ha habido momentos hoy de demasiado juego directo que...
Pero ojo, porque pasar
de una cosa a otra tan de golpe...
Exacto.
No, pero lo peor de hoy...
Es el estilo de Luis Enrique, ¿eh?
Lo peor de hoy, Sí, pero perdóname, lo peor de hoy es esos 20 minutos que no hemos tenido la pelota para nada.
Claro.
Y ya no es un problema de estilo. Es decir, que amigo, usted la pelota téngala un poquito y descansará usted y desactivará al contrario. Pero vamos, no sé.
Y además a mí me da la sensación de que eso es decisión de Luis, porque si os fijáis en la situación que había sobre el terreno de juego, el equipo esperaba en el centro del campo al rival. O sea, no estaba como al principio o también al principio de la segunda parte, en tres cuartos de campo presionaban los delanteros.
Igual
no.
Físicamente también estaba un poco.
Claro, piernas, podía haber influido eso. Por piernas, eso claro. Pero estaba claro que el equipo esperaba en el centro del campo. No como al principio o durante el partido, que estaba en tres cuartos presionando ya a Inglaterra. Bueno, eso es... puede ser fruto del cansancio, no, pero evidentemente. Estamos a principio
de temporada. Que Saúl, si tuvieras el centro del campo, que es Saúl, Busquets, Thiago, Saúl no es lo que había antes, no es Iniesta, porque el otro centro podría ser Iniesta, Busquets, Thiago, que fue algo parecido a lo del Mundial, que es otra cosa diferente. O sea, que solo por tener un jugador de esas características, la idea te tiene que cambiar, no es el mismo juego.
Sí, claro, pero él lo ha hecho casi todo bien, Saúl, ¿eh? O sea,
hombre, es que Saúl es muy bueno.
Es muy bueno.
Saúl yo creo que le querría cualquier equipo bueno del mundo. O sea,
en realidad, ha
hecho
una
transmisión que para mí es el centrocampista más completo del fútbol español, el más llegador, el que más registros tiene. Evidentemente no es un virtuoso, pero en este equipo de Luis Enrique, a mí, fíjate, Saúl me recuerda, salvando las distancias, ¿tú te acuerdas cuando aquel Barcelona de Guardiola tocaba y de repente aparecía un tal Keita?
Sí.
¡Coño, este tío! Pues ese Keita yo creo que puede ser el Saúl de España.
Tiene más calidad Saúl que Keita.
Sí, mucha más. Hombre,
ya lo sé, digo, pero era el jugador que en teoría era diferente a todos los demás.
Sí. Oye, Keita era muy bueno, ¿eh?
Hombre,
sí, era bueno.
Joder, futbolista, pero... una potencia, una presencia tremenda, ¿eh?
Saúl, además, sí puede ser, sí. Aporta mucha llegada. O sea, es verdad que podemos perder un poquito de toque, pero aporta mucha llegada. Hoy ha sido de los fútboles españoles que más se ha tirado a puerta seguro. Y en Rusia muchas veces nos faltaba un jugador como él que pudiese sorprender de tiro lejano, que es que no lo intentábamos. Se nos ha quedado la memoria ese día fatídico ante Rusia, en el que tocábamos, pero no pegábamos a puerta. Y un futbolista como Saúl es clave ahí en ese tipo de juego.
Y hay otro que yo creo que volverá, que es Coque. Yo, en todo eso que decís, yo creo que este es un... Vamos, a mí me parece... Los gustos seleccionados son los que son, pero a mí me parece que es un futbolista... Cuidado,
yo creo que Saúl ya es inamovible ahí, ¿eh?
Claro, y Sergio Roberto. Si metes a Sergio Roberto, se te cae Coque.
Estamos hablando solo de...
Bueno, por eso te digo.
Solo de las cosas buenas, pero para tocar también algo que no ha sido tan bueno, lo que decías de no aguantar el balón, de no retener el balón. Ojo, porque los equipos de Luis Enrique en Barcelona se le criticaba que muchas veces se saltaba el centro del campo, que había jugadores... bueno, como Xavi, el primer año de Luis Enrique, Xavi todavía estaba y no jugaba, era suplente, y le gustaba más un juego directo, vertical. Es verdad, repito, que todo está muy marcado porque tenía tres bestias, tenía Luis Suárez, Messi, Neymar, y le colgaba balones a veces y no pasaba nada, pero es famoso Luis Enrique, como mínimo en Barcelona, no sé, en la etapa de Vigo o en otros, por no, o sea, no le gusta que sus jugadores retengan el balón.
Yo creo que se ha visto también, un equipo que intentaba tardar menos en atacar, o sea, ser un poquito más directo. Es verdad que ha habido tramos del partido que le ha costado terminar jugadas, pero que intentaba no masticar tanto las jugadas, no tener tanto tiempo el balón por tenerlo, sino llegar antes al área rival.
Sí, yo recuerdo estar por la noche aquí hablando con Dani, con Miguel y con Emilio de eso, de que el balón iba muy rápido de defensa a ataque. Oye, como todavía no han salido los futbolistas, está ahí peleando Miguel Ángel Díaz con la zona mixta, a ver si nos da tiempo a darles estos consejos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
El día tiene dos nombres propios, así encendemos esta linterna.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Eso de sacar del estudio este micrófono azul es fundamental.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Damos comentarios sobre nuestro tema del día, el cambio de hora.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
37.644, serie 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Para
todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto! ¡La Pereiro, muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 30 de septiembre.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Llega a la Gran Vía de Madrid Remember Queen, el mayor homenaje a Queen y a la figura de Freddie Mercury. Vive la sensación de ver a Queen y disfruta en exclusiva de los éxitos de Freddie Mercury junto a otras leyendas de la música. Desde el 29 de agosto en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Quieres vivir 1.000 aventuras? Ven a La Vaguada del 7 al 16 de septiembre a disfrutar con Ladybug y Carnoir. ¡Hora de transformarse! ¿Te apuntas? Toda la información en www.enlavaguada.com. Bienvenido a donde nacen las historias. La Vaguada, el corazón de Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado, sábado en la noche, suena en la radio Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well,
ha ganado España, la España de Luis Enrique, 2-1 a Inglaterra en Wembley. Marcó Rashford y luego Saúl y Rodrigo le dieron la victoria a España, todo en el primer tiempo. Ha jugado De Gea como portero titular, ha hecho dos buenas paradas, ha dicho Rodrigo, De Gea nos ha salvado. Ha dicho Luis Enrique, De Gea es un número uno mundial, no solo español. Acaba de hablar Harry Kane, Evangelio, en la zona mixta de Wembley. ¿Y qué ha dicho sobre el arbitraje?
Sí, después de después del partido, a los compañeros de Sky Sports le ha dicho Harry Kane que no había falta, que no ha habido falta en esa acción del partido en la que le han anulado el gol a Welbeck. Y las palabras textuales de Harry Kane son: en los grandes momentos necesitas a un árbitro que se mantenga firme, que no tome decisiones equivocadas bajo presión.
Dice The Telegraph, en su titular del The Telegraph Digital, con toda honestidad, España mereció la victoria. Dice The Mirror, en su edición digital, Saúl y Rodrigo devuelven a la realidad a la Inglaterra de Southgate. ¿Y qué dicen los oyentes de este tiempo de juego, Alberto Araújo?
Pues están opinando muchísimo, Coronel, 637-230010 y en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Y están opinando, como no, sobre la victoria de España en Wembley. Dice Gustavo, pues nada, ya somos candidatos número uno a la Eurocopa de nuevo y si ganan a Croacia el martes, también para el Mundial. Otro dice que España ha estado bien hasta que salió Asensio por Aspas, peor cuando quitó a Thiago por Sergi Roberto y peor todavía cuando quitó a Marcos Alonso para poner a Íñigo. conmigo y menos mal que no había más cambios. Otro dice que con este sistema de juego nos sobra Busquets y nos falta en su lugar Rodri. Otro dice, al final me como mis propias palabras respecto a Luis Enrique. Es muy bueno y rectificar es de sabios, así que viva Luis Enrique. Quique dice que después de ver hasta Inglaterra que fue semifinalista, cada vez me da más pena cómo se nos escapó el Mundial por el lado del cuadro que estábamos. Y por último, dice un oyente, Redimira de Gea, por hacer dos paradas, la cantada del día fue en el segundo gol inglés, que afortunadamente no fue concedido.
Por cierto, hay dos informaciones, una es una entrevista y otra es una información en los diarios británicos. En The Times, que habla de un jugador español, de Bellerín, lateral derecho del Arsenal, ha dicho en una entrevista a este diario inglés: algunos aficionados son muy ofensivos, la mayor parte de los insultos me llegan online, pero otros se escuchan en el estadio, me llaman lesbiana porque llevo el pelo largo, y después siguen con otros muchos insultos homófobos. Cuando juego mal, la situación se vuelve insostenible, ha dicho Bellerín a The Times. Y el diario inglés The Telegraph, es noticia que venimos contando durante la tarde, publica que Cheryshev está siendo investigado por unas declaraciones de su padre, que fue futbolista también y estuvo, por ejemplo, en el Sporting de Gijón, en las que el padre, según esta información, habría asegurado que le habían inyectado hormonas de crecimiento antes del Mundial. Y estamos comentando lo que nos ha parecido este debut de España de Luis Enrique en la Liga de Naciones, con Roberto Morales, con Ciro López, con Tomás Guas, con Dani Senabre, con Fernando Evangelio y con Manolo Lama. En la zona mixta de Wembley, Manolo, la zona mixta de Wembley no es fácil, ¿no? Manolo.
Es bastante complicada.
Es bastante complicada, ¿no? La zona mixta de
bastante
Wembley.
Bastante complicada.
Mucho hormigón, ¿no? Que se suele decir, ¿no?
Bueno, más que hormigón es... Que es complicada, ¿eh?
Vamos con Miguelito. Miguelito.
No digas más, Manolo.
Se ha entendido todo. Está
Hola, claro. Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Ningún futbolista por aquí. Lo que os puedo decir es que ha bajado el presidente Luis Rubiales al vestuario. Felicitar a los jugadores. Acompañado por algunos de los nuevos delegados de la federación, como por ejemplo Fernando Giner y Vicente Engonga. Estamos esperando la explicación del departamento de prensa, porque me ha sorprendido que después de la rueda de prensa Luis Enrique tan solo ha atendido a las televisiones, el tradicional canutazo que llamamos, pero no a las radios, no sé por qué. Ha defendido otra vez la figura de David De Gea, dice que no se puede dudar del portero del Manchester United. Ya ha salido Saúl Ñíguez, uno de los dos goleadores de la selección en el día de hoy. Mañana tiene rueda de prensa por la tarde en el José Rico Pérez de Alicante, fijado entrenamiento para las 8 a puerta cerrada. Por ese motivo se ha marchado sin hablar y estamos esperando los dos o tres futbolistas que comparezcan ante los medios de comunicación.
Bueno,
suponemos que uno va a ser Rodrigo, sí, el autor del segundo gol, y veremos a ver qué futbolista acompaña también al delantero hispano-brasileño.
Escucha, Miguel, este es Saúl en Televisión Española.
Ha sido una noche perfecta, ¿no? La verdad que el equipo ha conseguido una gran victoria. Creo que hemos visto una gran España. En la primera parte hemos hecho un fútbol muy bueno. En la segunda, incluso me quedo con eso, que hemos sabido trabajar como equipo, saber sufrir. Y creo que es un dato para nosotros importante, ¿no? Creo que estar unidos en los momentos malos que hemos pasado la segunda parte, hemos estado juntos y hemos sabido sufrir, ¿no? Y sobre todo me quedo contento por la victoria.
A nivel particular, venías de estar convocado a un Mundial, pero no jugar un solo minuto, lo viste todo desde el banquillo. Llega el nuevo seleccionador, primer partido, apuesta por ti y encima le respondes con un gol.
Bueno, llevo trabajando mucho tiempo en mi equipo para tener la oportunidad. Llevo 2 años trabajando también en la selección española absoluta, esperando mi oportunidad e intentar aprovechar todos los minutos que me dé el míster.
Y ojalá te los vuelva a dar y vuelvan a estar el martes en un partido especial para ti, sin duda, en Elche.
Pues la verdad que será muy especial visitar mi tierra con la selección absoluta. Creo que yo nunca lo había soñado, porque sí que lo había soñado muchas veces con el club, pero señalo que la selección española todavía es una grande, ¿no?
Saúl Ñíguez, de Elche, que va a vivir allí un partido muy especial contra Croacia, la Croacia de Luka Modric. Bueno, despido a Manolo Lama, que tiene que hacer las maletas y coger el avión, ¿no, Manolo?
Bueno, más que coger el avión es que tenemos que irnos de aquí, porque nos echan.
¿Os echan los ingleses o los españoles? ¿Quién nos echan?
Los dos, ¿no?
Por cierto, que es verdad esto que ha contado Paco al final del primer tramo de tiempo de juego, que parece que ha habido gritos de Gibraltar español en la grada, y el compañero de Associated Press ha dicho que hay un riesgo de sanción para España, no sé qué tipo de sanción, si económica o una multa o yo qué sé.
Pues era verdad, la verdad es que justo el bloque español estaba en el lado opuesto de donde estábamos nosotros y nosotros no lo hemos oído.
Bueno, hay que decir que es una... Tomás, Gibraltar español es una vieja reivindicación, ¿verdad?
Si hay multa es para Inglaterra por no devolverla. Claro. Claro. Ya era hora que alguien tome cartas en el asunto, claro, seriamente.
Bueno, adiós Manolo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Faltaba más.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mantenemos ahí la comunicación, por decirlo de alguna manera, con Miguel Ángel Díaz, a ver quién es el protagonista de la selección española que nos acompaña. Oye, en la Liga de Naciones, ¿qué ha pasado hoy? Que recuerden que esto es una nueva competición con 4 divisiones. España está en la primera, en un grupo con 3 selecciones, con Inglaterra, con Croacia. Vamos a jugar el segundo partido con Croacia. ¿Ha pasado algo trascendente?
En nuestra división, en la primera división, solo ha habido un partido, que ha sido la goleada de Suiza sobre Islandia, 6-0, que llama mucho la atención porque Islandia es verdad que no es un equipo en los últimos años muy espectacular de ver, pero era un bloque bastante sólido, al que era difícil hacerle goles, de resultados muy justos, muy cortos. Y hoy debutaba Erik Hamrin, que ha sido seleccionador de Suecia en los últimos años, debutaba como seleccionador de Islandia y les han metido 6. Y la verdad es que en defensa han estado bastante mal.
Eso en la primera división.
Eso,
¿no?
En la primera división. Sí, en segunda división ha habido un Irlanda del Norte 1, Bosnia 2, que ha sido el primer partido de la tarde. Después hemos tenido en tercera división 2 partidos. Finlandia 1, Hungría 0 y Estonia 0, Grecia 1. He estado echando un ojo porque el Estonia-Grecia ha sido a la misma hora que el partido de España y ha sido bastante feo, iba a utilizar otra palabra. Y en la cuarta división hemos tenido otros 2 partidos, Bielorrusia 5, San Marino 0 y Luxemburgo 4, Moldavia 0. De las 16 selecciones de esta división, de la cuarta división, que es la peor por coeficiente, de estas 16 selecciones peores por coeficiente en Europa, una va a ir seguro a la Eurocopa, porque en cada división hay una plaza asegurada para la Eurocopa que se va a decidir en marzo de 2020.
Que hay que decir que si nosotros quedamos últimos de nuestro grupo,
Bajamos a segunda.
¿Eh?
Y la próxima Liga de las Naciones, que va a ser antes del Mundial de Qatar, la jugaríamos en segunda división.
O sea que o Inglaterra, o Croacia, o España bajan a segunda. Sí, claro,
y si quedamos primeros, el mes de junio, entre el 5 y el 10 de junio, en una sede aún por determinar, jugaríamos la fase final para intentar ganar el título de la Nations League, de la Liga de Naciones, a semifinal y final, a partido único y en la misma sede.
¿Os ha convencido, os ha parecido que era un partido oficial este contra Inglaterra o os ha sonado que era un partido amistoso? ¿Qué os ha parecido?
A mí me sonó ya oficial.
¿Sí?
Mira, en el mismo momento que solo se hacen 3 cambios, a mí ya me suena oficial.
Eso es verdad,
¿eh? De hacer 25 cambios, no sé. A mí me ha parecido un partido para los dos, ¿eh? Yo creo que los dos sabían lo que se estaban jugando. Yo creo que sí, a mí ¿sí? me ha sabido.
¿Os ha parecido eso o no?
A mí lo que me parece una pachanga es cuando viene con todo el cariño Moldavia, Luxemburgo, todas esas cosas. Eso. Por más que te diga que es valedero para el Mundial de los Mundiales. Inglaterra, Wembley. Lo que dice esto de los 3 cambios y demás, oiga, es un partido en serio. Como es un partido en serio, un Italia-Polonia que fue ayer y el partido que juega Alemania y demás.
Recuerdo, oiga, Tomás, que eso va a seguir pasando, ¿eh? En la fase de clasificación para la Eurocopa, que es de marzo a noviembre del año que viene.
Eso es bombo.
Nos van a tocar selecciones más flojitas también.
Sí, pero sí, claro.
Si pasamos porque ganamos la Liga de Naciones, no tenemos que jugar esa fase, ¿no?
Sí, la jugamos igualmente.
Y ahí, si no te clasificas, vas por el otro lado.
Pero tiene muy poco sentido, ¿no? Ya clasificado.
Sí, sí, no tiene mucho sentido.
Con una plaza para la Eurocopa, juegas.
Sí, no. Es una fórmula que van a darle alguna vuelta seguro en el futuro, pero bueno, es una manera de empezar.
Sí, sí.
Bueno,
y de evitarte partidos amistosos que no tiene mucho pedigrí, ¿no?
Sí, a mí lo de hoy sí me ha gustado, ¿eh? Me parece que empezar una era de un seleccionador en un partido tan serio,
oficial,
Wembley,
sobre,
un partido
claro.
oficial, que vienes de donde vienes, que tienes que levantarte, que jugar con carácter. A mí hoy me ha gustado la actitud con la que ha mostrado España tomando el partido como lo que es, un partido oficial y serio.
Sí, y Croacia también es buen rival, ¿eh? El grupo es... El grupo es un grupo.
A mí me parece más partido Croacia-España que Inglaterra-España.
Hombre,
bueno, Croacia nos va a discutir más la posesión que Inglaterra. Y pero para mí es mejor equipo Croacia que Inglaterra.
Inglaterra tiene que ser el último, pero vamos, salvo milagro.
Además, si no miras solo el partido de España, si miras el resto, es mucho más atractivo lo que estamos viendo estos días que no estos amistosos.
Hombre, la Liga de Naciones empezó con un Francia-Alemania, que claro, es sí. de los últimos 2 campeones del mundo.
Ese es el tema, lo que ha dicho
Tomás.
Lo
único malo fue el resultado.
Los rivales. Yo si el partido ahí fuera igual y con 3 cambios, como dice Ciro y tal, pero fuera según qué equipo, según qué país, con todos los respetos... No digo que no me hubiera parecido oficial, pero no me lo hubiera mirado con tanto interés. Yo creo que la gracia es ver una Alemania-Francia, ver España-Inglaterra-Croacia, selecciones sí, que son de lo mejor del mundo.
Oye, 2 sonidos de Luis Enrique y os dejo descansar. Uno sobre De Gea, este es de sala de prensa, lo hemos escuchado antes con los compañeros de Televisión Española. Creo que ha insistido de nuevo en el mensaje, pero vamos a volver a escucharlo. Este es Luis Enrique en la sala de prensa.
La verdad es que estoy especialmente contento por el rendimiento de De Gea, pero yo no he tenido nunca ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial, demostrado durante muchos años en la Premier League, y entiendo que haya debates porque en el fútbol siempre tiene que haberlos y más a este nivel profesional, pero No hay ninguna duda. Tenemos uno de los mejores porteros que hay en el mundo.
Y esto sobre la mentalidad que ha tenido el equipo español.
A este nivel, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia y en este caso yo creo que hemos visto un equipo que ganando 1-2 intentaba hacer el tercero, hemos tenido ocasiones para ello y eso es una cosa muy positiva. Es una mentalidad que me encanta y es una mentalidad que espero que tenga mi equipo siempre.
No sé si estáis viendo con el rabillo del ojo que diría Andújar el partido Serena-Williams-Osaka, que es la final del US Open. Y me está contando Alberto Aroz que acaba de pasar una cosa. Está a punto de perderse en Agulia, ¿no, Alberto?
Sí, está ganando 5-4 la japonesa en el segundo
6-2,
set.
6-2-5-4.
Eso es. Y hace nada, hace 5 minutos, Serena Williams ha cometido una doble falta. Se ha cabreado, ha roto la raqueta. Le ha pitado un warning el árbitro y la estadounidense ha enloquecido, ha empezado a protestar, le ha llamado ladrón al juez de silla y el juez de silla la ha penalizado con un juego, le ha quitado un juego, iban, si no me equivoco, 4-4, no, iban 5-3 y le ha dado un juego a la japonesa y ahora mismo estaba en el intercambio de juegos llorando en la silla Serena Williams, que está a punto de perder la final del US Open.
O sea, le ha empezado a quitar puntos hasta quitarle un juego.
Eso es.
Y Serena Williams está a punto de perder. Están 5-4, 15-15 para ganar la japonesa Osaka, que está como loca en el partido.
Es buena esa, ¿eh?
Sí, hombre, para ganarle a Serena Williams, que está en casa y que... Pero yo creo que está muy descentrada, ¿eh? Estoy viendo ahora está descentrada.
Hay que tener en cuenta de dónde viene Serena también, los problemas que tuvo con la maternidad, haber vuelto después de todos esos problemas. Hay que tener
Han tenido que bajar a la pista, Corro. Yo creo que eran dos comisarios para calmarla, porque ella no quería continuar. Se ha puesto a llorar y están poniendo en varios medios de comunicación que la ha llamado varias veces thief, que es ladrón en inglés.
Sí. Vaya, a ver si rescatamos el sonido, que no lo está contando Ángel García, porque está yéndose hacia el aeropuerto, que vuelve para España, pero luego vamos a estar con Ángel, que nos va a contar, como dijo ayer, que Rafael Nadal ha renunciado a las semifinales de la Copa Davis contra Francia. Oye, os despido, que se está
lanzando
la salida de la... ¿Es Match Ball? ¿Es 40-15? Sí, Match Ball. Mira, pues vamos a aguantarnos. 40-15 para Osaka, para la japonesa, que está a punto de ganar este gran slam en la pista de Arthur Ashe, en el US Open contra Serena Williams, que se ha vuelto un poco nerviosa en el último momento. Alberto Arauz, ¿te atreves con las últimas bolas o qué? A ver, vamos allá.
Bueno, ahí va la japonesa. El golpe de revés de Serena Williams. 40-30. La estadounidense
escucha,
se agarra.
Esto en los Juegos Olímpicos te pone ahí Manolo Lama a narrar uno detrás de otro, ¿eh?
Sí.
Bueno, está a un punto de ganar Osaka la japonesa. Está con servicio la japonesa, está a punto de ganar este US Open. Serena Williams.
Va a gozar de su segunda bola de set, la número 20 del mundo. Al otro lado de la red, Serena Williams. El primer saque directo, la trató de responder Serena Williams y ya tenemos campeona del US Open. Ha ganado la japonesa Osaka en dos sets a Serena Williams en la que era su 31ª final de Grand Slam. Se abrazan ahora deportivamente. Es más bonito ver esta imagen de Serena Williams que la que veíamos hace unos minutos. Saludan amistosamente al juez de silla, lo hacía la japonesa que llora y Serena Williams sigue recriminándole cosas
al juez. Sí, se lo acaba de decir al juez del partido. Bueno, adiós, chicos, un abrazo. Tomás, Ciro, Roberto Morales. Está hablando Nacho para Televisión Española. Nacho para Televisión Española. Nacho en Televisión Española. ¿No podemos escuchar a Nacho en Teledeporte? Bueno, pues venga, vamos con los servicios informativos. Hasta ahora, la cadena COPE da noticias.
No hay tregua en el mal tiempo. Hoy ha llovido con fuerza y ha provocado inundaciones históricas, por ejemplo, en Cebolla, en Toledo. Se ha desbordado un arroyo que se llevaba por delante coches y mobiliario urbano. Una riada que iba anegando calles e inundando casas mientras lo grababan los vecinos.
¡Uy! ¡Va a romper todo! ¡Ay, madre! ¡Ay, Javi, la casa! ¡Que nos está entrando!
¡Madre de Dios! Está cayendo.
Las tormentas han provocado inundaciones también en el centro de extranjeros de Motril, en Granada. Cortes de carretera en Cuenca y La Rioja y retraso en los vuelos en el aeropuerto de Palma. Ojo, porque la gota fría estará esta noche sobre Castilla-La Mancha y se irá desplazando con lentitud hacia el levante. Mañana se esperan allí chubascos, tormentas, granizo y fuertes rachas de viento y pone en alerta a 17 provincias. Habrá abundantes lluvias también en Navarra, Aragón, norte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Melilla y Extremadura. agua que no todo el mundo acepta por igual.
Viniendo de fuera sabe mal, pero ya lo sabíamos.
Nosotros somos de Navarra y entonces un día nos hace mucho calor y el día siguiente te nieva.
Yo firmaba todo el año que llueva, menos la semana que me dio vacaciones.
Pasamos del calor al frío, del frío al calor, siempre nos hemos quejado.
Y este sábado hemos asistido a un acto histórico en Asturias, el estreno de la agenda oficial de la princesa Leonor con motivo del Día del Principado, y también a un acto emotivo. Un acto emotivo en el que ni siquiera la reina Letizia ha podido contener las lágrimas cuando sonaba el himno de Asturias. Siguiendo la agenda de la Casa Real en Covadonga ha estado la enviada especial de COPE, Carmen Lavallén.
En los Picos de Europa ha concluido esta tarde la visita oficial de la princesa Leonor a Asturias. Junto a sus padres los reyes y a su hermana la infanta Sofía han inaugurado el mirador de la princesa a 1050 metros en el día del centenario de este parque nacional y de los 100 años también de la coronación de la Virgen de Covadonga. En la Cueva Santa, la familia real visitaba la santina y patrona de Asturias, en cuyo honor ha tenido lugar una misa en la que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, se refería al papel del rey en favor de la convivencia de España en estos delicadísimos momentos.
Muy agradecidos por vuestra valentía y clarividencia en la defensa de la libertad de nuestro pueblo, de su paz y de su plural convivencia democrática.
Aplaudidos por muchos vecinos a la salida de la Basílica en este día histórico, los reyes y sus hijas rindieron tributo al rey Pelayo por hacer de Covadonga hace hoy 1300 años la cuna de la reconquista cristiana.
Precisamente en Asturias, en Oviedo, va a estar mañana domingo Pedro Sánchez para asistir a la fiesta de la Rosa, y lo hará coincidiendo con sus 100 días en la Moncloa, un gobierno que él mismo ha definido en Twitter como feminista, europeísta y social, pero un ejecutivo al que los líderes de la oposición piden mayor firmeza ante el desafío secesionista en Cataluña. Pablo Casado, del Partido Popular, y Albert Rivera, desde Ciudadanos, vuelven a hablar de la aplicación del 155 en Cataluña.
Comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el precepto constitucional que reinstaure la legalidad en Cataluña.
Porque esto nos aguanta. Que el señor Torra, que nos llama bestias taradas a todos los españoles, sea el socio del presidente de una nación, no hay derecho.
Y la respuesta del presidente Quim Torra son nuevas amenazas. En una entrevista que publica mañana el periódico de Cataluña, dice que el mandato del 1 de octubre irá adelante si el gobierno no negocia. En el capítulo de sucesos, la Guardia Civil ha encontrado muerta a una mujer de 35 años en Borriol, en Castellón, e investigan si se trata de un nuevo caso de violencia machista. Se encontraba en avanzado estado de descomposición y ahora intentan localizar a su pareja. Y el torero Juan José Padilla ha vuelto a rozar la tragedia, esta vez en Valladolid. Se despedía de la afición cuando un toro le embistió por el chaleco a la altura del pecho en el tercio de banderillas. La imagen ha sido terrorífica, con un pañuelo negro en el ojo a lo bucanero y colgando del pitón como un pelele, pero sin mayores consecuencias. Antes de ir a la enfermería, Padilla se puso unos vaqueros y se plantó de rodillas tras el brindis al público. Y esta noche, José Luis Corrochano, podemos ver llover detrás de los cristales, como dice la canción, y hacerlo, como siempre, con buena compañía. Ahora con vosotros, los de Tiempo de Juego. Y a la una, con Carlos Herrera, que estrena Radio Carlitos de Luz. Nos desvelará cuáles son las canciones de su vida y por qué motivo las escucha. La cita, ya os digo, a la una y hasta las dos de la madrugada.
Aquí estaremos para contarlo.
En la cadena COPE.
Maribel Sánchez, que ha informado de lo que está pasando en España y en el resto del mundo. Enseguida volvemos a Wembley. Antes nos vamos a dar una vuelta por España. Informa la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos con la segunda división. ¡Qué emocionante! Bueno, nos permite que no haya fútbol en primera, todavía mirar más a la segunda división. Hoy se han jugado tres partidos, vaya tres partidos. Oviedo 0, Zaragoza 4, ahora vamos con este partido. Antes se jugó el Osasuna 3, Almería 1. Y se ha jugado al mismo tiempo que el Oviedo-Zaragoza, el Málaga 1, Tenerife 0. El Málaga es líder y sigue líder. Vámonos a Málaga. Javier Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
tal, Corro? Muy buenas noches. Pues Málaga está disfrutando de su equipo, fíjate. De donde venía a lo que está ahora mismo disfrutando,
hemos pasado de la decisión el año pasado con el descenso a la alegría monumental que está dando el equipo. Y es muy efectivo. Aquí ahora lo estaba hablando con el míster. Es un equipo muy efectivo, muy práctico y además que sabe sufrir y sabe ganar con calidad.
Lo 4 de 4, ¿no? 4 de 4.
Claro, es que lo suma todo. 4 de 4 y además tiene que ganar cuando tiene que ganar, te hace la jugada cuando te la tiene que hacer y luego es un equipo muy ordenado, muy serio, correoso, muy, muy complicado hacer un gol. Y, hombre, la verdad, gran parte de culpa de eso la tiene que tener el entrenador, que ya no me escucha, corro.
Entrenador Muñiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta es tu tercera etapa en el Málaga, una con Juan de Ramos y luego dos tú solo.
Pues ya no, yo creo que es una cuarta incluso.
¿Una cuarta etapa sí, en
sí,
el
sí.
Málaga?
Sí, sí, yo creo que es una cuarta.
Le subiste un año, ¿no?
Sí, subimos un año. En la última ocasión que estaba en segunda lo ascendimos y la verdad es que siempre tenemos muy buenos recuerdos pues, de aquí, de la zona, del club. Fue donde empecé a entrenar a nivel profesional.
Marbella, ¿no? Entraste en Marbella.
Sí. Marbella en segunda B, luego ya el Málaga en segunda y bueno, ahí fue donde empieza un poco la trayectoria como entrenador.
Qué ciudad, ¿eh? Una ciudad increíble, Málaga.
Muy buena. Es una ciudad en la
que... tremenda. O sea, es una de las mejores ciudades de España, hay que decirlo, ¿eh?
Hay mucha calidad en la forma de vivir, es diferente. El clima yo creo que te da alegría y la gente vive en la calle y disfruta del día a día, ¿no? Disfruta de cada minuto porque yo soy de los que piensa que mientras estés bien hay que celebrarlo y disfrutarlo todo, sí, en todo momento.
¿Y qué te dicen en la calle, Muñiz? El aficionado que te lanza un piropo ahora que las cosas van bien, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué te están diciendo?
Yo creo que somos todos muy conscientes de que esto está empezando, que no tenemos que lanzar las campanas al vuelo, de que hay que ir con mucha humildad, con mucha tranquilidad, disputando cada partido como si fuera el último y así iremos creciendo poco a poco. No podemos venirnos arriba en ningún momento y lo que tenemos que pensar ya es en recuperar bien este encuentro para afrontar el siguiente con la mayor posibilidad posible de sumar los 3 puntos nuevamente, y sabemos que eso solo se consigue con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con la motivación de todo el mundo y sobre todo haciendo un bloque, ¿no? Y el bloque incluye todo el equipo, la afición, todo lo que rodea en general al club, que estemos muy unidos y que sepamos que la segunda división son muchos meses, va a ser larga, va a ser muy dura y que quedan 38 partidos, ¿no? Todavía por delante. Entonces vamos a vivir el día a día y vivir cada partido como si fuera el último.
No, sí, no les permites tú que se vayan muy arriba porque Lugo 1, Málaga 2, y creo que este partido lo ganasteis al final del todo, en los minutos finales.
Sí.
Málaga 1, Alcorcón 0. Almería 0, Málaga 1, y tuvo una en Almería en el tramo final que estuvo a punto de marcar, 3 tíos solos, y hoy Málaga 1, Tenerife 0. O sea, más rendimiento con pocos goles no se puede sacar.
El equipo está jugando muy bien, yo creo que
¿sí? Sí, ¿estás contento? ¿Cómo
sí, muy, muy contento, porque el equipo sabe adaptarse a los momentos de partido. Yo creo que hicimos una primera parte muy buena, con mucho juego en campo contrario, con mucha ocasión, con mucha llegada, con mucha finalización. Luego, lógicamente, el Tenerife es un muy buen equipo, que con espacios te genera muchos problemas, que tiene delanteros muy rápidos, que con mucha calidad individual. Y el equipo supo contrastarlo perfectamente y sufrir cuando hay que sufrir y trabajar en cada momento como requiere el partido. Entonces, pienso que eso hace que el equipo vaya satisfecho, que se vaya muy contento para casa, porque creo que ha hecho que su afición se siente orgullosa de ellos, ¿no?
Muñiz, ¿cómo suenan todos los partidos? Porque Málaga-Tenerife suena partido de primera, Oviedo-Zaragoza suena partido de primera. Mañana hay un Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón. ¿Qué te voy a contar yo a ti? ¿Qué? De ese partido.
Sí, sí. Al final, de los 22 equipos que estamos en la categoría, 20 pasaron por primera y el objetivo es volver a primera. Por lo tanto...
¿Cuántos metes tú? Es pronto, lo sé. Y tú mejor que nadie conoces la primera. Subió con el Levante, con el Málaga, lo conoces muy bien. ¿Cuántos metes tú realmente con posibilidades? Dices, aquí veo 10 equipos capaces de subir, o 12, o 14, ¿cuántos ves?
Hombre, no lo sé, veo a muchos.
¿Muchos?
Sí, veo a muchos, muchos. Yo no quiero mirarlo. La verdad es que al final tenemos que ser conscientes de que de aquí a marzo lo que tenemos que hacer es posicionarnos. Y en marzo ver por qué podemos pelear. Al final es un campeonato tan largo, tan difícil, tan duro, con tanta igualdad, que va a haber muchas alternativas en la clasificación, en los resultados, y lo que tenemos que ser conscientes es de que lo que estamos haciendo ahora, pues a base de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de muchas horas trabajadas y de realizar muy buen trabajo en el día a día. No podemos pensar en qué puede pasar en marzo. Eso cuando llegue ahí ese momento veremos en dónde estamos y qué objetivo tenemos al final de la temporada, ¿no?
Me ha dicho Bautista que lo que llamamos el virus FIFA te han quitado 3, ¿no? Ndiaye, Munir, el portero, y Haksamanovic.
Sí.
¿Qué dices de esto? Que esto hay que mirarlo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es una, la segunda división ahora es una categoría que ha crecido muchísimo, ¿no? Tú ves los campos, ves los equipos que están en la categoría, ya en esta categoría ya se pagan traspasos que antiguamente no se hacían. Ha pegado un salto de calidad y de nivel y lo vemos cada domingo. Entonces, bueno, yo creo que es un momento de poder analizar o valorar que cuando haya un parón de selecciones no se prive a la afición o no se prive el espectáculo televisivo de ver a los equipos con todos sus jugadores y que el entrenador pueda decidir qué jugadores participan. Y yo creo que, bueno, en su momento se podrá hacer. Yo creo que la Liga y la Federación estarán viendo también esta misma situación y cuando se pueda, pues supongo que tomará medidas porque, como te decía antes, la categoría merece que la aficionado disfrute de ella con todos sus jugadores.
¿Tienes algo de esta gente joven, de Harper, este chaval con ascendencia escocesa, Mula, gente de ahí de la tierra, ¿no? Que hace poco hubo un Málaga también, Bautista, con muchos jugadores de la
sí,
ciudad.
Sí, es que el Málaga lo que tiene, y yo sé que el míster lo va a refrendar, que todos los años saca algo. Es que todos los años, en los Amos, cuando salió Darder,
Isco estuvo
Isco
allí.
Isco también. Bueno, pero Isco,
bueno, Isco sí, estuvo en Valencia.
No se hizo aquí, ¿no? Pero lo que yo le, lo que él sabe, bueno, Harper y Chan, por ejemplo, Iván Jaime, que hoy estaba en la convocatoria, el lateral Iván, y bueno, no sé si pedirá fichaje o no, pero el otro día le preguntaron, dijo, no, es que yo tengo la cantera y tengo un buen filial.
Sí, exactamente. Yo creo que la gente joven que viene apretando por atrás también se merece su oportunidad. Yo creo que en pretemporada muchos de ellos han dicho aquí estamos nosotros, han mantenido un nivel muy alto, entonces el entrenador, el primer recurso que tiene que ver es ese, qué tengo por detrás, qué tengo la cantera y sobre todo lo que buscamos siempre desde el primer día, ¿no? Que se forme un buen bloque, un buen equipo con gente con hambre, con ilusión y con ganas de triunfar en el fútbol. Eso es lo más importante.
El martes, Málaga-Almería de Copa. Ya está aquí la Copa. ¿Qué importancia le das a la Copa? ¿Qué quieres hacer en la Copa?
Bueno, toda. Yo creo que
hasta donde llegues, ¿no?
Claro, tenemos que afrontar los partidos con un equipo que pueda ganar. Creo que nos viene muy bien porque eso hará que todos los jugadores tengan minutos, que estén preparados para cualquier momento que pueda participar en Liga, no sentirme fuera de forma o falto de minutos de juego. Y yo creo que es un campeonato que lo afrontaremos con la misma ilusión que afrontamos cada domingo, cada partido de Liga.
Hoy ha marcado Gustavo Blanco Lechuk. Un argentino que os habéis traído de Ucrania.
Sí, de Shakhtar.
¿Lo conocías de la época del Dnipro y eso? O qué?
No, él fue un poco después de nosotros. Lo conocía de allí de verlo, porque cuando marchas de una liga, como estuvimos allí cuatro
la
temporadas...
Sigue, ¿no?
Sí, la sigues porque tienes muchos amigos, mucha gente que compartió muchos días y muchas horas contigo, entonces la vas siguiendo y ahí le conocí.
¿Llevas un rato en esto de Muñiz?
Bueno, y que dure, que sea buena señal.
Pero ya llevas un rato, ¿cuántos años llevas entrenando?
Pues la verdad que no lo sé, dejé el fútbol con 32 años, ¿sí? Ahí ya me llamó Juan de, tuve la gran suerte que Juan de me llamó para ¿sí? ir de segundo entrenador con él al Español y a partir de ahí pues casi continuamente, ¿no? Con muy pocos periodos de vacaciones y toco madera.
Señor. Bueno, en Málaga ya te digo yo que tienen puesta ahí una vacante para cuando la cosa va mal te reclaman, así que eso es un lujo.
Plano familiar tiene mucho que ver, ¿no, Mister?
Sí, hombre, nosotros cuando estuvimos aquí, mi familia es feliz en Málaga. Es cuando siempre ya pasaban las temporadas, nosotros seguíamos viniendo dos o tres veces al año porque tenés muchos amigos. Como decíamos antes, es una ciudad que te acoge, que te hace que te encuentres a gusto. Y mis hijas casi nacieron aquí en su momento. Entonces, para nosotros es una segunda casa, por no decirte una primera.
Claro, lo mismo es que te llamen para ir a currar a Dnipro que para ir a currar ahí.
Aparte, ¿y has congeniado bien con Caminero? Porque no habías coincidido antes con él, ¿no?
No, nunca habíamos coincidido. Bueno, jugando en contra, pero no.
Pero con Caminero, bien. Digo, Caminero, el director deportivo del Málaga, que ha hecho un buen equipo, yo creo.
Sí, yo creo que todo el mundo que vinimos aquí sabíamos de cómo era la situación, de cómo teníamos más o menos que empezar a funcionar y sobre todo, como decía antes, con mucha humildad y con mucha tranquilidad. Son muchos meses de competición, lo sabemos, somos conscientes de ello, y yo creo que lo importante es llevar las cosas con normalidad y con tranquilidad y con la misma humildad que hemos empezado la Liga.
Bueno, señores, la casa del líder, que nos lo ha abierto esta noche Javier Bautista y, por supuesto, su entrenador, Muñiz, entrenador del Málaga, que es el líder de la segunda división, 4-4. Muñiz, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Hasta luego, Bautista. Hasta luego.
Buenas noches, Corro.
Un abrazo. Gracias, señores. Ha ganado el Málaga. Le ha ganado 1-0 en la tarde de hoy a uno de los equipos potentes también, el Tenerife. Lo siguiente es la Copa y lo siguiente para nosotros es hablar del Oviedo 0, Zaragoza 4. Está escuchando a Andoni Cedruna, al que voy a saludar enseguida para hablar de su Zaragoza, pero pide paso Miguel Ángel Díaz porque habla Sergio Ramos en Wembley. Miguelito.
Escuchamos al capitán de la selección española.
Es cierto que siempre que hay cambios pues no es nada positivo, pero después de, como bien dices, de un mal mundial, por el resultado, no porque haya sido un fracaso, ¿no? Desde mi punto de vista, pues el fracaso es cuando el equipo no se deja el alma y el equipo pues lo dio todo, ¿no? Después hay muchos hincapiés, que hay muchos matices que hacen que el resultado no acompañe, pero hay que mirar al futuro, no al pasado. Eso ya pasó y ahora, como bien dices, empezamos una nueva era con un nuevo entrenador que tiene muchísima experiencia, que ha ganado prácticamente todo y ojalá, ¿no?, sea el camino de una época muy buena, brillante con nuestra selección. Y hoy pues era un partido complicado ante una grandísima selección, semifinalista del Mundial, y qué mejor manera que empezar que ganando aquí en Wembley.
Sergio, te han silbado, no sé si te has sentido incómodo en el campo, pero no te dejaban tranquilo, cada vez que tocabas el balón.
Bueno, sí que es verdad que, hombre, uno se intenta evadir, ¿no? Pero al final pues se siente, pero me mantengo al margen de todo, no influye en mi juego ni mucho menos. Y me hubiese gustado, ¿no?, otro recibimiento, porque la gente al final pues se queda con la acción, ¿no?, puntual de la final, y nadie se acuerda, ¿no?, de las amenazas de muerte que han recibido mi familia, mis hijos. De eso nadie mira atrás, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy delicado, que la gente quizás pues se lo toma a broma por pitar en un campo, un grandísimo estadio como este, pero yo, como dije ayer, pues mi conciencia está muy tranquila, porque nunca he ido a hacer daño a un compañero de profesión. Fue una acción que marcó pues lo que marcó, y bueno, ya está olvidado, no tengo que dar más explicaciones.
A nivel de fútbol, imagino que el objetivo da la sensación de que hay veces que la selección no sufre, pero una pérdida en el centro del campo, un balón mal entregado, les hace la ocasión de gol, y eso es lo que me imagino que hay que ir puliendo entre todos, ¿no?
Sí, es cierto que es el riesgo, ¿no?, que tiene nuestro juego, que al fin y al cabo, para ocupar mucho espacio, tienes que abrir mucho el campo, y eso, pues la precisión del pase, pues siempre tiene ese riesgo y ese peligro, que cualquier pérdida pues te coge un poco pues desorganizado y se puede beneficiar el otro equipo, pero es el riesgo que hay que pasar, ¿no? Después disfrutamos mucho de manteniendo el control del juego, la posición de balón, que es lo que siempre nos ha marcado, ¿no? Ha sido siempre nuestra filosofía, esperemos mantenerla y así generar muchas ocasiones como ha pasado hoy.
El martes, junto a la Croacia de tu amigo Luka Modric, éramos también de vez, ¿no?
Bueno, ya se verá. Yo creo que para mí, aparte de un gran amigo, hay pocos jugadores, ¿no?, que me sienta tan orgulloso de tener en mi equipo, sobre todo por esa amistad y porque es un grandísimo crack, ¿no? Yo es de los pocos que me alegraría, como si me lo diesen a mí, ¿no?, que él se lo llevase. Yo creo que ha hecho méritos para tal, y bueno, si lo tiene que recibir él, pues es muy merecido, ¿no? Aunque quizás haya jugadores que tengan más marketing, pues más nombre, yo creo que Modri merece perfectamente ese galardón.
¿No te refieres a la llamada? ¿Eh? ¿Marketing no te refieres a la
llamada? No, para nada. Pero bueno, al final, como no hay tampoco nada que defina realmente el premio, pues al final pues todo suma, todo resta, ¿no?
Una curiosidad. Se ha hablado mucho del famoso desayuno, de las normas de Luis Enrique. Tú ya confesaste que los 10 de partido, que tú no bajas a desayunar. En el Madrid tampoco bajas, y tampoco se ha ido mal. ¿Te ha molestado que se hable de una forma tan despectiva de es que no bajaban a desayunar, es que el desayuno, como que os lo saltabais un poquito a la torera?
Bueno, si buscáis uno o buscas, ¿no?, un enfrentamiento conmigo, con Julen, por un desayuno, no va a pasar. Al contrario, el capitán es el primero que tiene que dar ejemplo, y sí que es cierto que pues cada entrenador pues tiene pues sus normas, su disciplina, sus horarios, y como bien dicen, ¿no?, nosotros quizás en el equipo, tanto con Sisu como con Julen, pues tenemos el desayuno voluntario, porque hay gente que no desayuna el día de partido, pero bueno, tampoco pasa nada por levantarte y volver a acostarte media hora más tarde, ¿no? Esa flexibilidad yo creo que al final acabará llegando, y es cuestión de tiempo, pero bueno, se ha ganado de una manera y se ha ganado de otra. Las dos son respetables.
¿Le has echado de menos?
Hombre, Piqué siempre, he dicho, para mí ha sido un grandísimo central, ha dado muchísimo tanto en su club como en la selección, y es un jugador obviamente que marca la diferencia, ¿no? Pero al final hay que mirar al futuro y no al pasado. Estamos muy agradecidos de todo lo que hizo por España, pero ahora hay compañeros también que vienen haciéndolo bien, pisando fuerte, y hoy pues Es cierto que Nacho lo ha hecho muy bien, hay compañeros también que pueden suplirnos el día de mañana esta posición y nadie es imprescindible, pero sí que es verdad que Jerry siempre ha hecho un trabajo espléndido en nuestra selección.
Yo preguntarte por lo de Méndez, cuando dijo que era difícil
No, no, no le voy a contestar a Méndez, ¿no? Cada uno tiene su opinión, es respetable.
¿Y se ha sentado mal en el
club? No lo sé, a mí siempre he respetado, ¿no? El halago y la crítica, pues al final son cosas que están dentro de nuestro mundo, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo, si me preguntas de mí, mi opinión, súper merecido, ¿no? El premio a Luka Modric.
Pues hasta ahí las palabras del capitán Sergio Ramos, que se sube al autobús de la selección española. Y bueno, pues evidentemente con un compañero nuevo al lado, en este caso Nacho, de nuestra Gerard Piqué, hablando de los abucheos y los gritos que ha recibido en Wembley y de ese desayuno al que tiene que asistir de momento, pero supongo que llega un acuerdo con Luis Enrique, que no desayune, pues no tiene costumbre, pues luego a la habitación a dormir otra vez.
Que ese sea el mayor de los problemas. Oye, mientras estábamos hablando con Muñiz, han hablado Rodrigo y ha hablado Nacho. ¿Escuchamos a Rodrigo, al delantero que ha sacado hoy Luis Enrique, te parece?
Me parece perfecto. Rodrigo, protagonista el otro día en el partidazo, ha contado que durante la semana ha salido con Luis Enrique tanto en banda, ahí ha jugado la primera parte, como de delantero centro, que ha jugado la segunda, contento porque su gran amigo Diego Alcántara le ha metido el pase de gol, la asistencia, y luego también reivindicando un poco la figura de David Egea, como han hecho sus compañeros después de haberlo pasado muy mal en el Mundial, y se ha reivindicado el portero de la selección española. Rodrigo Moreno, 3 goles en 10 partidos en la selección española.
Yo creo que, bueno, sobre todo la primera parte, hemos tenido una primera parte a un nivel muy alto, nos hemos sobrepuesto al gol de ellos, que bueno, en este escenario, ante un grandísimo rival, no es fácil, hemos demostrado un carácter ganador y bueno, el equipo que quería darle la vuelta al marcador. En la segunda parte nos faltó seguir buscando la portería rival y poco a poco nos fuimos metiendo atrás, porque ellos también tienen grandísimos jugadores, sobre todo en ataque. Bueno, creo que ha sido un buen primer partido, el equipo ha estado bien, hemos hecho lo que el míster nos pidió y nada, contento.
¿La jugada del gol ensayada o esa picardía entre dos amigos, dos y hermanos, cómo ha sido? Cuéntanos.
No. Yo tenía que picar el primer palo, pero bueno, cuadró que el balón fue justo ahí. Ellos también no en ningún momento tiraron la línea hacia atrás y lo bueno que Sergio también tiró a Maguire ahí el segundo palo, que un poco cabilitó a todos. Y bueno, creo que contento por el gol, la victoria aún más, y bueno, en un estadio, en un escenario como este, todo más.
Rodrigo, la primera parte en la banda, la segunda de 9, ¿dónde te prefiere el míster, dónde te sientes más cómodo?
Bueno, a lo largo de la semana entrené más en banda, así que bueno, más o menos me había preparado, no dio el equipo como es normal hasta antes de venir al estadio, más o menos me había preparado que en caso que fuera a jugar, pues lo haría ahí. Pero bueno, bien, creo que en Valencia he estado muchos años jugando ahí en la banda derecha. Luego en la segunda parte, es verdad que nos faltó llegar un poquito más arriba, toqué pocos balones, tiré algún que otro desmarque, pero bueno, estábamos intentando conservar más el balón. Pero bueno, bien, a disposición del míster para lo que decía.
Una curiosidad, ayer dijo Luis Enrique que conocía el gran nivel de todos, pero que la distancia corta, alguno, le ha sorprendido para bien, que le parece jugador top. No sé si es tu caso, si Luis Enrique ha hablado contigo esta semana, si te ha dicho algo, si te ha confesado, oye, de cerca eres mejor que por la tele.
No,
¿cómo ha sido tu relación con él esta semana?
No, relación bien, normal. Creo que más o menos ha intentado hablar con todos, es normal, ¿no? Primera semana de trabajo con él. Bueno, en ningún momento me ha dicho eso, pero bueno, siempre ha estado atento, intentando pues, bueno, mostrarme lo que él quería, los movimientos que él quiere que hiciera en ataque y en defensa. Así que bueno, la relación con él fantástica y con los compañeros igual que sí.
De todas maneras, que llegue el seleccionador nuevo y que a la primera de cambio cuente contigo con el partido que has hecho, tiene que ser un mensaje de futuro muy, muy importante para ti, ¿no?
Sí, siempre es importante hacer grandes partidos, independientemente que sea una nueva etapa con un míster nuevo o no. Nada, yo creo que hemos estado a un nivel alto, hemos hecho lo que él nos propuso antes del partido, creo que él está satisfecho con lo que vio. Y bueno, a partir de aquí es seguir creciendo, porque bueno, todavía creo que hay muchísimas cosas que mejorar y que volvamos a ser una selección.
Rodrigo Moreno, que fue gran protagonista del equipo español en el tramo final con Julen Lopetegui antes de llegar al Mundial, parecía que incluso que podía ser el delantero centro titular. y que ha vuelto bien ahora que está Luis Enrique. Por cierto, esta respuesta, ya hemos dicho que al principio, nada más termina el partido, ha dicho Rodrigo, De Gea nos ha salvado. Este mensaje para el periodismo.
Nada más acabar el partido, supongo, David De Gea, de las críticas que recibió tras el final. ¿Tú crees que son necesarias?
No, en ningún momento he querido hablar mal de vuestro trabajo, ¿no? Vosotros, bueno, la prensa en general está para opinar, bien o mal, y esto es así, esto no, siempre fue así, siempre va a ser y nunca va a cambiar. Simplemente dije que, bueno, que cuando hay que hablar mal y se habla mal, pues muy bien, todos tenemos que aceptar las críticas, pero también me parece importante para todos nosotros como españoles y como defensores de la selección que cuando, bueno, como cuando tiene un papel en este caso positivo y clave en la victoria de hoy, que también, pues bueno, igual que se le ha criticado, pues que se le critique igual de una manera ferviente, pero para bien.
Rodrigo, en defensa de Gea. Miguel Ángel, ¿quieres decir alguna cosa más o te dejamos marchar de Wembley?
Bueno, estamos ya abandonando el estadio. Me ha llamado un poco la atención lo que ha sucedido con Luis Enrique en la zona mixta. Sabes que suele ser costumbre con los seleccionadores que después de la rueda de prensa atiendan primero a las televisiones y luego a las radios. Como te contaba, bueno, pues ha decidido pararse solo una vez el seleccionador. Además, nos ha advertido el departamento de prensa que tan solo tres preguntas, y evidentemente no cabemos todos, no podemos estar en ese sitio tan reducido, tantas televisiones y tantas radios. Así que si no tiene a bien el nuevo seleccionador pararse dos veces, una con las televisiones y otra con las radios, pues rotaremos. Aparte nos tocará a nosotros y en el siguiente partido de las televisiones. A veces hace un pequeño esfuerzo y se para en dos ocasiones en la zona donde está el nuevo seleccionador.
Muy bien, Miguel Ángel. Un abrazo y hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Lleva escuchando un rato a Andoni Cedrún, que hemos quedado con él para hablar del Real Zaragoza. Hola, Andoni, ¿qué tal?
Muy buenos amigos.
Pero bueno, escucha, ya que estás aquí, un poquito de Gea, ¿no?
No, hombre, sí, sí.
Un poquito,
hombre,
de Gea. ¿Qué te ha parecido de Gea? ¿Muy bien? ¿Regular? ¿Cómo lo has visto?
No, yo me alegro de lo que ha hecho hoy de Gea, ¿no? Especialmente el remate de cabeza ha sido una muy buena parada. Otro que ha sido un tiro que aguantó bien, hasta en líneas generales. Pero ha habido una situación que yo creo que, conociendo de Gea y en el fútbol inglés, el juego aéreo debe ser más agresivo.
¿Qué te ha parecido la jugada en cuestión?
Para mí no es falta.
Para ti no es falta.
A ver, estoy contento que el árbitro ha pitado y hemos ganado.
A favor nuestro, sí.
A favor nuestro, todo. Lo compro todo. Lo que pasa es que para mí no es falta.
Porque es verdad, Pedro, que esta regla que decimos desde chico, en el área pequeña no se puede tocar al portero. No es verdad, se le puede tocar.
No.
Se le puede tocar, otra cosa es que te hagan falta.
Es cierto que los, digamos, aunque no es una regla escrita, es una regla no escrita que,
sí, que cada vez que
está,
le tocan
está más protegido en la área pequeña, sí, precisamente por acciones como esta, que cualquier toque que le hagas al portero en determinada situación,
sí,
pasa lo que ha pasado, que pierde el equilibrio y se cae sobre el juego.
¿Hay, Andoni, que es puños o coger el balón más fuerte?
No, a ver, lo había hecho perfecto, había hecho la salida, había cogido perfectamente en la máxima altura, lo había bloqueado perfectamente. El problema es que como estaba el jugador inglés ahí, al caerse se le ha escapado la pelota. Entonces ha sido, yo creo que la recepción de la pelota en la caída es cuando se le ha escapado. Sí ha habido contacto, pero yo personalmente, y está Pedro ahí, y con el De Gea, en el fútbol inglés, o sea, las veces que hemos jugado, o lo que ves tú, en la área pequeña hay de todo. Entonces, a ver, que yo hoy, y estoy contento de que De Gea coja esas nuevas buenas sensaciones de los mejores porteros del mundo, pero en esa jugada, gracias a Dios que el árbitro no se ha pitado. Pero para mí no es falta, ¿eh?
Sí, de las tres paradas que ha hecho, que una de ellas ha pitado fuera de juego, de Rashford, una que remate de cabeza, sí, y la saca arriba, otra que es puño fuerte abajo, mano fuerte abajo en un tiro, sí, a bocajarro, y luego la otra con el pie, que te digo ya que es fuera de juego, ¿cuál es la más difícil de las tres?
Para mí la primera.
La de arriba, remate de cabeza y sí, la saca, porque, sí, porque no te, sí, lo esperas, ¿no? Es un de reflejos total, ¿no?
Y no, y luego pues porque esas paradas, la envergadura que tiene De Gea, que es 1,90 y tantos, y unos brazos tan grandes, ha podido llegar ahí, es decir, y ha impulsado perfectamente. Es una pelota complicada y difícil. Las otras son de aguantar, ¿no? Que ha estado bien, una sacó con el pie, que ha sido el fuera de juego, y la otra aguantó bien, que normalmente en esa jugada el delantero ha ido a romper. Si la coloca nos hace un estropicio, pero yo, en resumen de cuentas, es importante que De Gea vuelva a la causa con la selección española, ¿no?
Total, total. Oye, me está diciendo Evangelio que Sudge ha dicho, se lo ha visto en las imágenes, que le ha parecido falta también, pero que cree que España ha sido mejor en lo que ha dicho el seleccionador inglés, me comenta Evangelio. Bueno, tú, Zaragoza, le ha metido 4 al Real Oviedo. Tiene casi el mismo equipo que el año pasado, sí, con la incorporación de Álvaro Vázquez y de nigeriano, James, ¿no?
Y Mark Wall.
Sí, Pero casi el mismo equipo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que cuando he dicho con Paco González en tiempo de juego, este equipo está es muy atractivo. Porque mira, llevamos 6 años en el infierno, ¿no? Y en estos 6 años, cada año había 12, 15 jugadores nuevos, otros 12 se iban, y era complicado y dificilísimo tener un proyecto sólido. Y el año pasado ya empezó con la segunda vuelta, que fue de récord. El equipo se basó en unos jugadores, se apostó por la cantera, porque en estos años lo que han venido aquí no le han dado una oportunidad a los canteranos, y entre los canteranos, jugadores de experiencia y jugadores que se han fichado, se ha creado un equipo muy muy interesante. Sí. O sea, es decir, en este momento, a ver, se nos ha ido Borja, que reconozco que es una ausencia tremenda.
Borja Iglesias, el jugador del Español.
Pero ha venido Margual, ha venido Vázquez, tenemos a Jenny, el nigeriano, que hoy ha hecho un partidazo y ha metido un gol, y luego pues que hay una combinación y todo el mundo está ilusionado de que hay una apuesta por los canteranos. Es que ya era una puñetera vez que viesen por el ojillo la dirección deportiva, los entrenadores, la ciudad deportiva. Porque si te das cuenta, jugadores del año pasado, canteranos que aparecieron, Lasure, que está a punto de Eibar, Delmas, Guti, Pombo. Ahora, este año, en la pretemporada, el chaval Soro. Luego, a ver si no se me olvida, hay otro central que puede venir y va a pegar fuerte, que es Clemente. Es decir, por eso la afición está tan ilusionada. Y hay una respuesta social. Tenemos 20.000 socios.
Sí, sí, que no es una broma.
Y la Romareda está llena. Entonces hay
un equipo de los históricos de España con títulos.
Hay una combinación de una solidez y luego pues que el entrenador que ha venido pues ha seguido con esa apuesta de esa continuidad de lo que pasó el año pasado. Y a pesar de que no tenemos ni a Guti lesionado ni a Guaras, por eso te digo que esto no es una sorpresa. Esto es una continuidad de un proyecto que ya de una puñetera vez que se ha apostado por jugadores de los chavales, con jugadores que hay, y lo que se ha fichado son jugadores que pueden marcar la diferencia. Y por eso ahora, pues hoy se ha ganado 0-4, pero el otro día contra Las Palmas se jugó un partidazo, y estamos muy orgullosos de este equipo y esperemos que este año podamos subir a primera.
Muy bien, ha ganado 4-0 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Hay Copa entre semana y juega, hay un Depor Zaragoza, que es tremendo partido de Copa de equipos de Segunda División. Andoni, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y apostar por la Segunda División, que se divierte bastante.
Bueno, y un montón de equipos muy buenos. Un abrazo, Andoni.
Hasta luego.
Ha estado contando este partido en el Carlos Tartiere, Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal?
Muy buenas. Te llamo para dos cosas, para esto y para lo de mañana, que es el Depor Sporting. ¿Qué dices del Real Oviedo? ¿Cómo le ha metido 4 así de repente el Zaragoza?
La verdad es que nadie se esperaba esto en la afición del Real Oviedo, porque el equipo de Ankel ha comenzado bien la temporada con 5 puntos, se había ganado un partido, había empatado 2, sumando 4 puntos seguidos fuera de casa, y nadie se esperaba ver este varapalo hoy. El Zaragoza ha sido muy superior, ha sido mejor en todo, lo decía ahora Andoni Cedrún, y decía Ankel en sala de prensa que ni antes éramos los mejores ni ahora los peores. Seguramente el Oviedo se levantará de lo que ha pasado hoy, queda todo por delante, y ha habido un momento positivo dentro de todo lo malo que ha pasado hoy, y es ver, por ejemplo, de la gente que quedaba en el Tartiere, minuto 93 de partido, se han pasado los últimos minutos cantando, animando. Cuando el equipo con el 0-4 se ha ido hacia el centro del campo, la gente seguía cantando y animando. Eso lo ha agradecido mucho Ankela, también Saúl Berjón, Mosa. Bueno, pues seguramente lo de hoy sea un mal día, y como te decía antes el míster del Málaga, esto es tan largo que a lo mejor dentro de 4, 5 o 6 semanas pues la gente del Oviedo no se acuerda de lo que pasó hoy en el Tartiere.
Recuerden que el viernes Las Palmas 4 Nasti 0 y Mallorca 1 Cádiz 0, y que al margen de los resultados de hoy, mañana a las 12 hay un Reus Albacete, a las 4 Numancia Elche, a las 6 Extremadura Granada, a las 8 Córdoba Alcorcón, el lunes se juega el Rayo Majadahonda Lugo, y mañana a las 9 menos cuarto, vaya partido, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón. La Coruña, Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corchano? Buenas noches.
La noticia en la semana ha sido que no va a haber gente del Sporting, o mucha gente del Sporting, ¿no?
Sí, prácticamente nadie. Es que el Depor no ha podido poner a la venta ninguna entrada, ni para sus propios aficionados, ni para los aficionados del Sporting. Y es que la imagen que mañana vais a ver en la tele del Estadio Municipal de Riazor son los fondos prácticamente vacíos y con andamios, porque hay un retraso importante en la obra de las cubiertas del Estadio Municipal de Riazor de más de un mes, con lo cual 8.500 abonados del Depor han tenido que ser reubicados, cambiados de localidad, porque no se pueden sentar donde habitualmente ven los partidos. Entonces yo creo que la gran noticia va a ser eso, que va a ser el primer partido del Depor en Riazor. Los tres primeros los jugaron fuera, precisamente por ese motivo, pero no se ha llegado a tiempo para que el estadio esté en perfectas condiciones y pierde mucho el club, porque iban a sacar mucha pasta en concepto de taquilla, y la ciudad, ¿eh? Porque normalmente, pues te lo puedo decir, Carlos, normalmente viene muchísima gente de Asturias, una mareona espectacular, siempre hay buen rollo y deja mucho dinero durmiendo, comiendo, bebiendo y pasándolo muy bien.
Sí, que es raro, sí, porque ¿cuánta gente, Carlos, crees tú que hubiera ido en condiciones normales a La Coruña?
Yo creo que más de 3.000 seguro.
Más de 3.000, sí, que es la cifra. Así potente del Sporting cuando se mueve fuera. ¿Queréis decir alguna cosa muy importante para las aficiones, para que sepa mañana cada equipo del Sporting y el Depor? ¿Alguna noticia trascendente, Pepe, en el Deportivo?
Mira, por parte del Depor, problemas en ataque, porque no va a tener a Quique González y a Borja Valle, que están lesionados, y Cristian Santos, que está con la selección de Venezuela. Puede debutar Carlos Fernández, que fue el último en llegar, el delantero procedente del Sevilla, y va a ser el primer encuentro en Riazor y el primer partido de Nacho González, que es el nuevo técnico, precisamente viene procedente del Zaragoza, el nuevo proyecto. La afición del Depor está ilusionado, más de 21.000 socios, Corrochano, que tiene el equipo blanquiazul, a pesar del descenso de categoría.
Otra gran afición. ¿Y en el Sporting, Carlos?
Que habrá continuidad en el once inicial de Rubén Baraja, que ha vuelto a la convocatoria tras una lesión muscular, Roberto Canella, que no está Robin Lott, el finlandés, que hoy ha sido titular en el partido que ha jugado su selección, y que la sensación que hay en el sportingismo es que mañana es el primer examen importante para este equipo, que ha empezado bien, que ha sumado 7 puntos en 3 semanas, pero que mañana tiene una prueba muy importante en el campo de Riazor contra el Depor, un equipo que estaba en primera y que seguramente va a ser el partido más complicado hasta ahora para el conjunto sportingista.
Es un partido casi de primera, bueno, con equipos que merecen estar en primera, con aficiones que merecen estar en primera, el Depor y el Sporting. Hay tantas aficiones que merecen estar en primera y solo caben unas cuantas. Pues mañana lo contamos en el tiempo de juego. Carlos Andrés Llamas, un abrazo, Gijón.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Y Pepe Torrente, La Coruña, mañana te escucho. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Nos queda dar una vuelta por San Marino, las motos, por Asturias, la vuelta, por Nueva York, el US Open y alguna cosa más.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Por ellos.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos y en El Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos, porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas.
Si te has propuesto cuidarte más, estar en forma, correr, tienes un 20% de regalo en artículos de textil y calzado de running.
Todos tus propósitos en un solo lugar. El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que oigo!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Llamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Llamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Llamóvil!
Buenos días, el director de Llamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid. a la vanguardia del servicio.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora, disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Abrimos todo el verano. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-9459 y nuevogerardo.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El Mundial de MotoGP está prácticamente decidido, salvo que pase una cosa muy extraña para Marc Márquez. Tiene 241 puntos, Rossi tiene 142, Lorenzo 130, pero ha cogido mucho vuelo esta semana el Gran Premio de San Marino por la polémica que tiene que ver con lo que ocurre fuera del circuito. Vas a ir mañana primero Jorge Lorenzo, que está haciendo un tramo de temporada extraordinario con su Ducati, sabiéndose ya que el año que viene va a estar en Honda. Y sale quinto Márquez, que por cierto se ha caído, y Rossi sale séptimo. Está Borja González, como siempre, para cubrir este Gran Premio de San Marino. Hola, Borja, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está en ayuda a Borja durante toda la semana otro de los grandes especialistas españoles de motociclismo, que es Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy con Borja, no lo ayudo porque Borja no necesita ayuda ninguna.
No, digo que os apoyáis unos a otros. Oye,
ha sonado una cosa tremenda.
Rara, sí, ha sonado rara.
No, Pérez de Rozas ayudándome a mí.
Ah, o sea, esto no, escucha, no era mi intención.
No,
¿eh?
No, Pérez de Rozas lleva más años aquí que yo, de largo.
Sí.
Y bueno, nos ayudamos como todos los compañeros, pero vamos, no se me ocurriría a mí pensar que Emilio Pérez de Rozas me va a ayudar a mí.
Debería aparecer en ese momento el señor Lobo y de Pulp Fiction. Bueno, escucha, que ha bajado el nivel de tensión entre Rossi y Márquez, al menos de cara a los que lo vemos desde fuera, o está en la misma situación, está la cabeza de cochinillo, el cerdo, todo eso. ¿Cómo va la película?
Yo te cuento lo que... no sé si va para Emilio o para mí. Ahora me
no. Empieza, Borja.
No, yo te iba a decir, hoy hemos vivido una cosa que le he comentado antes a Paco en Tiempo de Juego, que creo que vamos a vivir hasta después de que Rossi se retire, que es el aplauso al momento en el que Márquez ha caído durante el entrenamiento oficial. Eso no creo que vaya a cambiar demasiado. Es una lamentable tónica en la que hemos entrado y creo que va a seguir. Pasó en Mugello cuando Márquez se cayó en la carrera, y eso creo que no va a haber ningún gesto ni nada que pueda hacer Márquez para remediarlo. No sé si algo por parte de Valentino Rossi lo cambiaría, pero seguro que haga lo que haga Márquez no lo va a cambiar. Luego, lo que es la tensión, digamos, interna dentro del circuito, del paddock, no se ha notado demasiado. Yo ayer, por ejemplo, cuando en la reunión de pilotos en la comisión de seguridad vi a Márquez que llegaba solo, tranquilo, sin estar acompañado de nadie. Estaban los típicos aficionados esperando a que llegasen los pilotos, porque es una reunión a la que suelen ir casi todos. Le pidieron fotos, le pidieron autógrafos, no hubo ningún tipo de grito, insulto, nada. Esta noche, por ejemplo, también Márquez estaba comiendo en el Hospitality de Honda y ha llegado a salir fuera un rato a hacerse fotos con aficionados que estaban apostados en la puerta del Hospitality, y te digo que el 95% de los que estaban en la puerta iban con gorras y con camisetas de Valentino Rossi, y lo que buscaban eran fotos y el autógrafo de Márquez. Ahora, la parte ya del aficionado que está más en la tribuna y que espera que a Márquez le vaya fatal y a Rossi le vaya muy bien, eso creo que no va a cambiar. Va a haber gestos como el de la cabeza de cochinillo que has dicho, que probablemente se vayan a repetir. Yo prefiero pensar que son puntuales, como lo que ocurrió en Mugello con la tumba y con la lápida con el nombre de Márquez. E insisto, probablemente lo veamos más veces, porque al final controlar a individuos puntuales es difícil. También contando con esto, que tampoco Valentino Rossi nunca ha hecho ningún gesto por tratar de parar o de rebajar este ambiente. Pero lo que es esa tensión de paddock que ya vivimos en algún momento, cuando Márquez tuvo que decidir o si tenía o no tenía seguridad privada, cuando su box estaba más rodeado incluso por algún, bueno, llegó a tener una especie de hombre de seguridad voluntario que estaba vigilando el box, que eso sí que pasa en Mugello. Aquí por lo menos no se ha visto y la impresión es que el ambiente interno es bastante tranquilo.
Emilio.
Bueno, a ver, compartiendo absolutamente todo lo que dice Borja, hay algunas cosas que también compartiré con Borja, que es, a ver, siempre desde hace algunos años, especialmente desde el 2015 del incidente de Malasia, siempre se ha comentado, se ha empezado a comentar en el paddock que no agradaba nada, no gustaba nada que de alguna manera llegara el hooliganismo el fútbol a las motos, ¿no? Eso no se había visto nunca, eso es verdad, y a partir de ese momento y en esta situación, sobre todo en esta situación de enfrentamiento Márquez-Valentino, pues se están produciendo puntualmente estos casos insólitos, generalizado en las gradas de los dos grandes circuitos de Italia que visita el Mundial, Mugello y Misano. Y, desde luego, también lo que decía Borja es, acordaros, lo mismo que comentó Jorge Lorenzo el jueves pasado, que acusó, de alguna manera, señaló, de alguna manera, a Valentino Rossi de no levantar su mano, como papa que es del motociclismo, separar las aguas y poner un puntito de paz y pedir a la gente, como muy bien dijo Lorenzo, que les dijera que no tiene ningún sentido que o se rían de las caídas o piten al que gane o al que suba al podio en el circuito italiano, ¿no? Hoy sí. hoy que he estado viendo Corro, como todos nosotros, la final de impresionante del Open de Estados Unidos, he tenido el reflejo, probablemente idiota por mi parte, ¿vale?, de hacer la comparativa esta de Williams y Osaka, que había 15 o 16 años de por medio, el comportamiento de Williams, que a mí personalmente me ha parecido lamentable en la final, y pensar que alguna cosita hay de la reacción de Valentino Rossi con el dominio tremendo que está teniendo Marc Márquez en su década final, digamos, de la carrera.
Oye, mañana ¿quién gana? Lorenzo está increíble. En tramo este tramo de temporada casi diríamos que lo domina, ¿no?
Lo domina. Bueno, sí, sí.
No. Habría que...
Estamos mal hoy los dos.
Borja, habría que... A ver, no, es que está bien lo de la pregunta, a ver quién gana mañana, porque yo creo que enlaza perfectamente con esta doble exposición que hemos hecho de la situación. Es decir, mañana puede que no pase nada absolutamente y sea una carrera que se la disputen en teoría las dos Ducati de Lorenzo Dovizioso, la Yamaha de Viñales y Márquez, porque Rossi sale detrás, pero todo el mundo tiene la sensación de que en su circuito favorito, con 100.000 almas amarillas empujándole, pues Rossi puede desde el primer momento meterse en la pelea. Si es así, pues puede pasar absolutamente todo. Pero sí, en teoría, hoy todos los que saben de esto, que son los pilotos, han comentado que deberían de estar muy al tanto por si a Jorge Lorenzo se le ocurre escaparse, pero también como Jorge Lorenzo ha aprendido ya a ganar conservando y ganando las últimas vueltas, pues no sabemos qué va a pasar.
Te voy a decir, estoy al final el grupo que ha dicho Emilio, creo que es un poco el que los propios pilotos consideran que tiene que haber, el de Viñales, Márquez, Dovizioso, Lorenzo. Sí que creo que hay que incluir a Valentino Rossi, probablemente por ritmo pueda estar ahí, no tanto por la vuelta rápida, pero el entrenamiento ha sido muy apretado, del segundo al séptimo, que es justamente Valentino Rossi, más o menos creo que han sido unas 118 milésimas de diferencia, y eso hace que sí, que se genere la posibilidad de una carrera en grupo abre la puerta, digamos, a los riesgos, pero en la pregunta que tú hacías, Corro, sí que da la impresión de que Lorenzo es el que tiene todo más afinado en estos momentos de la temporada. Desde que ganó la primera carrera es el que más puntos ha sumado de todos los pilotos de la parrilla, incluso más que Márquez. Él está, digamos, con el viento dándole de culo y él sabe que le están saliendo las cosas. Quiere demostrar que es el mejor piloto en el box Ducati. Quiere ser subcampeón del mundo, porque evidentemente yo creo que todos cuentan con que Márquez va a ser el campeón del mundo. quiere también darle las narices a Ducati, eso no hay ninguna duda, porque el Jorge tiene mucho orgullo y eso lo sabe, y quiere llegar con los galones que él cree que tiene que tener a su paso a Honda, y bueno, pues sí que tiene un punto de favoritismo más, pero insisto, una carrera que aparentemente va a ser muy igualada, y carrera muy igualada en MotoGP ya sí que quiere decir en estas últimas temporadas posibilidad de pelea de grupo, y pelea de grupo puede incluir a Rossi, puede incluir a Márquez y puede incluir situaciones, bueno, pues que eleven la tensión de la carrera y también la tensión de la propia grada.
Muy bien.
Sí, dos puntos, sí, dime, dos puntos más, Corro, solo, perdóname, dos puntos más que no son muy importantes, pero que pueden afectar a la carrera y al final de esta temporada. Por un lado está el hecho de que me parece, Borja, que mañana, ¿no?, Yamaha podría batir o igualar su peor récord en la historia de no ganar grandes premios, que no sé si son 20 y pico de grandes 22. Premios sin ganar, 22, cosa que a Yamaha no le ha ocurrido nunca. Y después hay un punto, Corro, insisto, que es posible, porque además lo ha reconocido Dovizioso, que no lo tienen ellos en la cabeza, pero que las grandes fábricas, que son Ducati, Aprilia, Honda, Yamaha, sí lo tienen mucho en la cabeza, que es una cosa, Corro, es ganar el título de pilotos y otra cosa, Corro, es ganar el título de constructores. Entonces, las grandes fábricas solo pueden vender sus motos diciendo que son campeonas del mundo si ganan el Mundial de Constructores. Existe la posibilidad que un piloto gane con una moto, con una Honda o con una Ducati o con una Yamaha, y no sea campeona del mundo esa Honda o esa Yamaha, porque por equipos otra marca haya conseguido más puntos y sea campeona y sea la marca que puede vender sus motos con la pegatina o con los anuncios o con los media communication y todo esto, diciendo que son campeones del mundo. Bueno, pues en ese campeonato Honda solo lleva, me parece que 20 y pico de puntos a Ducati y 50 y pico de puntos a Yamaha. Por lo tanto, es muy, muy importante lo que hagan en estas últimas 7 carreras los dos pilotos de Honda, los dos pilotos de Ducati y los dos pilotos de Yamaha.
Hay pelea, insisto, hay pelea. Bueno,
insisto,
mañana lo contamos.
Es evidente que no es, a lo mejor, lo que tiene en la cabeza Lorenzo y Dovizioso, que son los grandes favoritos para mañana, pero que es muy importante.
Un abrazo, Borja, un abrazo, Emilio. Mañana lo contamos. Adiós.
Hasta luego.
Mañana.
Simon Yates vuelve a arrancar 500 metros, últimos 500 metros para Simon Yates, que ha abierto un huequecito y es el hombre cabeza de Simon Yates en el hormigón. Simon Yates, Mitchelton Scott, vencedor de la etapa con 2 segundos sobre López y Valverde con 5 segundos, sobre Thibaut Pinot con 6 segundos, sobre Nairo Quintana con 10 segundos, sobre Stephen Kreisler.
Ha ganado Simon Yates, es el nuevo líder. Valverde está a 20 segundos, Quintana está a 25. Saludamos al equipo de envíos especiales de la cadena COPE a esta vuelta. Va a terminar mañana el tríptico asturiano. Eri Frade, ¿qué tal? Buenas noches, Eri.
Buenas noches,
¿cómo? Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal, Quique?
Muy bien, ¿y tú?
Está Óscar Pereiro. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estáis, hombre?
Muy bien, aquí estamos.
En Asturias muy bien, ¿verdad?
¿Qué?
En Asturias, digo que muy bien, en la casa de
en Asturias,
de Eri, ¿no?
Sí, León muy bien, sí, porque no podemos olvidar que ayer estuvimos en León.
Bueno, perfecto, está muy bien, hay que tocar todos los palos. Oye, ¿qué ha pasado hoy? Que ha sido una etapa, bueno, para el que no la haya visto, la llegada era... Está Alberto Arauz también, que comparte de transmisiones, el director de Copedalando. Alberto, que puedes decir lo que quieras, por supuesto. Que la llegada era en un camino de tierra... Y ha habido un momento en el que Simon Yates ha tirado y alguien dice que a lo mejor Quintana podía haber hecho algo más para acompañar a Valverde. ¿Vosotros qué pensáis de esa situación de carrera que ha habido en el tramo final?
Yo tengo la sensación siempre, ya la tuve en el Tour de Francia, que Valverde y Nairo Quintana, cuando se mueven con mucho cuidado por no hacer daño a su propio equipo, a su propio compañero, al otro líder del equipo. Entonces, quieren ser tan cerebrales en todo lo que hacen para no molestar ni de puertas para adentro, ni que se digan muchas cosas de puertas afuera, que a veces se producen situaciones un poco kafkianas. Y luego al margen está también el marcaje de los colombianos, porque lo que han hecho hoy Nairo Quintana y Superman López de perder la etapa prácticamente por no dar el brazo a torcer con el rival del propio país, con el compatriota, pues también ha creado la situación kafkiana, que ha sido el caldo de cultivo ideal para Simon Yates. Pero yo creo que Nairo Quintana es el más fuerte de la carrera. Quien se lo puede discutir es Superman López, para mí, en primera persona, y luego ya, si acaso, Simon Yates. Y que Valverde podría estar ahí, Valverde podría haber ganado la etapa perfectamente, a poco que Quintana hubiera cerrado el hueco, pero entre las obsesiones por no molestar dentro de casa y a la afición, y la obsesión porque no gane tu compatriota, creo que se están perdiendo muchas cosas en el Movistar.
Y luego que hay un detalle, que es que ahora lo escucharemos, Valverde no había estudiado muy bien el final, un final que habían visto en vídeo durante el viaje hasta Cistierna esta mañana. Él sabía dónde tenía que atacar, pero bueno, pues no se entendió, la radio no le funcionaba bien porque bueno, pues había mucha gente y no escuchaba bien cuándo tenía que atacar, y él creía que el final era más duro que lo que realmente era. Le escuchamos.
Bueno, al final se ha escapado putada. No conocerla, yo pensaba que era más dura la parte final y he aguantado, claro, cuando he querido cambiar el ritmo ya era muy difícil. Nairo pues, ha hecho también todo lo que podía, al final es una subida muy exigente y bueno, cada uno hemos hecho. Yo he ido por delante ahí un poco tirando, marcando el ritmo por si venía Nairo, pero es que era muy difícil. Bueno, entre nosotros no nos causa ningún problema, lo importante es que están igualados con los rivales.
Óscar, ¿qué piensas tú de esa situación de carrera? ¿Qué dices?
Bueno, al final es Alejandro en estado puro, ¿no? Para lo bueno y para lo malo es así. O sea, yo la verdad que no me sorprende cuando dice eso. Yo estaba convencido y en la propia retransmisión decía que si Alejandro pasaba la pancarta del kilómetro y medio a meta en el grupo con los de cabeza iba a ganar la etapa, ¿no? Y la verdad que después lo hablé con él personalmente y me decía que claro, que cuando arrancó Yates él pensaba que el final era un poco más duro de lo que era, que si sabe realmente que es así se hubiera muerto en a cerrar el hueco, y al final, evidentemente, cuando Alejandro tiene esa punta de velocidad y acelera, cuando ve ya realmente la pancarta de meta, es un corredor que es prácticamente imbatible. Después, al llegar al hotel, pues hablé con su director y me decía que le estaban diciendo por el pinganillo el momento que tenía que hacer, que es que sabían que el repecho era muy corto, final del 18%, pero evidentemente con tanta gente no se entendió. Y claro está que cuando uno llega a ese punto donde decide o no decide, llega a 200 pulsaciones y no es fácil decidir.
Y luego que déjate de historias, que de lo que decías antes tú de que Quintana y Valverde, que ni Valverde es gregario ni Quintana es gregario, no lo van a ser nunca.
Son dos capos. Pero veo más a Alejandro trabajando que a Nairo, sí. Por ejemplo. A mí yo veo que a un Alejandro Valverde no le cuesta bajarse los pantalones y poner a tirar en ningún momento, porque ya lo hemos visto. O sea, otra cosa es que lo haga de la manera... Y digo profesional como sería un gregario. Es que Alejandro no tiene esa formación de gregario porque nunca lo ha sido tan bueno siempre que nunca ha tenido esa cosa. Pero le hemos visto cuando ha tenido que, cuando se ha apartado Carapaz, Alejandro ha sido el que ha tirado del grupo. Y yo, sinceramente, sin querer meter leña al fuego y demás, creo que hoy Nairo, en el momento que ve que duda de soltar a Superman, que se paran los dos, hacen un poco allí el juego de pista prácticamente antes del descanso a falta de 800 metros, y arranca Yates, yo creo que si ahí Nairo cierra ese hueco, Alejandro Valverde hubiera ganado la etapa.
Es lo que dice Óscar Corro. Yo tengo en la memoria, tengo en la retina a Valverde trabajando para Nairo y me cuesta más recordar a Nairo trabajando para Valverde. Y además es que es un trabajo que tampoco le supone mucho esfuerzo, porque era cerrar el hueco con Yates, que es hacer 200 o 300 metros y va a ganar un compañero tuyo de equipo. Entonces, para mí que le ha faltado un poquito de compañerismo a Nairo.
Bueno,
hoy.
Mañana es Lagos de Covadonga. Hay tres puertos primero, ¿no? Antes de llegar al final del Lagos de Covadonga, luego es jornada de descanso y luego viene la crono, ¿no? La semana que va a cerrar ya la vuelta. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué veis? Simon Yates es candidato número uno a ganar, lo es Valverde, es Quintana, Superman López, que están todos en 47 segundos. ¿Qué veis?
Yo creo que se ha aclarado un poco la clasificación general con estas dos etapas. No han sido grandes diferencias, pero sí que te da información de cómo está cada uno y hay un huequecito. Ya entre el primero y el quinto ya estamos hablando de 1.23, que es una distancia bastante respetable, que en la Vuelta a España cuesta muchísimo restañar. Ya hemos tachado en el día de hoy, lamentablemente, a David de la Cruz de cara a la lucha por el podium. 4.55 se ha dejado el ciclista catalán en el día de hoy, 6 minutos Kwiatkowski y 9.16 Jesús Herrada, el que era el líder de la Vuelta a España. Y creo que la clasificación general se va aclarando y que se van viendo los momentos y que va reduciendo un poco el abanico de favoritos, que hace dos semanas en Málaga era de 15 y ahora estamos hablando igual de 5, 6 o 7 estirándolo mucho.
La clave, seguro que Óscar está conmigo, es mañana, que es el primer gran puerto de Tour de Francia, Lagos de Covadonga, donde yo creo que si realmente Miguel Ángel López o Quintana demuestran que están más fuertes, es donde allí la alta montaña se le atraganta a Alejandro desde hace años. Y a Yates le puede pasar factura.
Yo es que sinceramente creo que son los dos corredores más fuertes de la carrera. Hoy lo han demostrado...
Yates y Quintana.
No, yo creo que los más fuertes de la carrera son Superman y Nairo. Y Yates ha aprovechado un momento de la carrera. Hoy cuando han acelerado, las dos veces que han acelerado se han ido los dos. Lo que pasa que probablemente por esa rivalidad de ser del mismo país, por haber corrido probablemente en categorías inferiores...
Creo que son hasta de la misma ciudad.
Pues probablemente por eso los dos han dudado y fue cuando por detrás entra Yates y después evidentemente en un final explosivo Yates es más corredor que ellos. Para puertos como mañana, para puertos como la gallina, creo que son dos corredores muy buenos y que si alguno de los dos pierde la vuelta, yo ya he dicho desde Málaga que para mí Nairo es el corredor que más garantías ofrece para ganar esta Vuelta Ciclista a España, pero esa guerra que puede tener entre ellos puede hacer que entren en la lucha por la carrera Adam Yates y el propio Alejandro Valverde, que creo que está...
Si hacen mucho lo de hoy, van a hacer el primo y les van a rebañar la vuelta con razón.
Yo te voy a decir una cosa, sin meterle presión y diciendo desde ya que Alejandro Valverde lo que haga de aquí hasta que se retire para mí va a ser de aplaudir, está en una posición ideal para ganar esta Vuelta Ciclista a España, porque está fuera de esa guerra entre los colombianos y a la vez es un corredor que bonificación a bonificación puede meterse ahí, porque estamos viendo que es uno de los cuatro más fuertes de la carrera.
Y yo de estas dos semanas, Corro, me quedo con una buena noticia para el ciclismo español, que es la confirmación de Enric Mas, que es un chico que se viene hablando mucho de él.
Señaló contadora.
El propio contador lo señaló y que está demostrando que puede estar con los grandes sin presión y con paciencia, pero yo creo que tenemos un corredor para luchar por todos los próximos años.
Muy bien, el espectáculo de la vuelta en la cadena COPE lo cuentan Erifrade, Quique y Óscar Pereiro con Luis Pasamontes, con Alberto Arauz. Y el sonido inconfundible de la radio. ¿Está el sonido inconfundible de la radio o no?
Sí, sí, está. Javi, di algo, que si no Corro dice que no estás.
Que sé, que es autocontrol. Claro que estoy, claro que, claro que estoy. ¿Qué dice claro
que,
estoy.
Que lo mismo que otros años hemos dicho que las transmisiones de televisión española igual no estaban a la altura del Tour de Francia. Este año las imágenes que está sacando de España, de todos los rincones de España,
son muy bonitas.
Son maravillosas. Sí, sí. No veas cómo... el ciclismo, escucha, para ver deporte
pero,
y para ver...
Pero
el...
no veas cómo los dibuja la radio, que la radio las dibuja de una manera excepcional. Adiós, chicos, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, adiós, Pedrito, truco, truco.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases, la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres vivir mil aventuras? Ven a la Vaguada del 7 al 16 de septiembre a disfrutar con Ladybug y Carnuay. ¡Hora de transformarse! ¿Te apuntas? Toda la información en www.enlavaguada.com. Bienvenido a donde nacen las historias. La Vaguada, el corazón de Madrid.
Si estás pensando en estudiar un ciclo oficial de formación profesional, CESUR es tu solución. Podrás cursar en nuestros centros de Madrid los ciclos de marketing y publicidad, educación infantil, TAFAD, higiene bucodental, anatomía y muchos más. Todos con titulación oficial. Infórmate en cesurformación.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Es una de las imágenes de la jornada. Serena Williams en la final del US Open contra Osaka. Ha perdido Serena Williams contra Naomi Osaka. 6-2, 6-4. Lo ha contado la antena del Tiempo de Juego cuando Serena Williams se ha enfadado muchísimo y ha terminado perdiendo un juego sin jugarlo. Ha dicho el juez de silla, juego para Osaka. Y ha terminado llorando. Esto lo va a contar con más detalle desde Nueva York Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, Nueva York para Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la película? Tenemos el sonido de Eurosport, bueno, pues, ¿vale? Para ilustrarlo.
Si quieres, ilústralo y luego, luego te explico cronológicamente cómo ha sucedido todo.
Bueno, esta es la historia que ha relatado Eurosport. Creo que va relatando lo que dice Serena Williams, Antonio Arenas.
Sí, pero me estás matando.
Le he dicho, eres un ladrón porque me has robado un punto.
Pues...
Yo no soy una tramposa. Me debes una disculpa, le está diciendo Serena a Carlos Ramos.
Carlos Ramos, que era el juez del partido.
El juez de silla. Te cuento un poco la película. Todo empieza cuando a Serena, Carlos Ramos, el juez de silla portugués, le pita un coaching, vamos, una sanción por que su entrenador le estaba hablando. Ella se ha acercado en ese momento, se ha enfadado mucho y ha dicho que nunca hace trampas para ganar, que nunca lo ha hecho, que cómo puede decir eso, que le debe una disculpa, y que nunca había ha hecho trampas en su vida. Aquí Serena, para empezar, es una mentirosa, porque su propio entrenador, Patrick Mouratoglou, ha reconocido que sí le estaba dando órdenes y que sí que ha sido coaching, aunque luego ha dicho otra cosa y al final te lo cuento que ha sido peor. Lo siguiente es, Serena se sienta y es cuando ya se enfada del todo, sube el volumen de los insultos y le dice, eres un ladrón, me has robado un juego, eres un mentiroso, necesito ver al referee, que es el representante del torneo, digamos, les pide, por favor, que le devuelva, que le pida una disculpa públicamente. Su mayor obsesión era que, a través del altavoz que hay para toda la pista, le pidiese disculpas. Después de ese primer warning, le ha pitado el segundo por reventar la raqueta, con lo cual con eso pierde un punto. Y le ha pitado el tercero, evidentemente, al llamarle ladrón y al llamarle mentiroso, con lo cual pierde un juego entero. Es decir, primero había perdido un punto con el segundo warning, con el tercero pierde un juego entero. Lo peor de todo esto, Corro, para mí, son dos cosas. Una, que una niña de 20 años llamada Naomi Osaka, japonesa, ha ganado su primer Grand Slam y no la he visto sonreír en ningún momento al recibir la copa.
Muy tenso,
ha estado llorando. No, literal, la niña llorando, o sea, una niña de 20 años que no ha podido celebrar su primer Grand Slam en Nueva York, en la pista de tenis más grande del mundo, porque una caprichosa como Serena ha decidido tener su momento, aparte de faltar al respeto totalmente a un señor que estaba haciendo su trabajo y que hoy lo ha hecho correctamente muy bien. Bueno, el público abucheando a Naomi Osaka, lo cual ha acrecentado su momento de tristeza y sus lágrimas. Ya te digo, no la he visto sonreír en ningún momento, ya veréis en todas las televisiones su cara al recibir el trofeo. Es cierto que Serena ha tenido el único gesto honorable, que ha sido de pedirle al público que dejasen de abuchear y pedirle a la gente que la aplaudiese, que era una justa ganadora. Repito, Mouratoglou ha confirmado que sí había coaching, el entrenador de Serena Williams, pero después ha escrito en Twitter, otra vez la estrella del show ha tenido que ser el chair umpire, o sea, el juez de silla, es la segunda vez que le pasa a Serena en este US Open, la tercera en la final de un US Open, o sea, otra vez cargando las tintas sobre Carlos Ramos. Vamos a ver, si tú mismo has reconocido que hay coaching y todo empieza ahí, las faltas de respeto empiezan ahí, la culpa será vuestra, tuya y de Serena. Si luego te ha echado la culpa tu pupila por haber dicho que sí que había coaching y por haberlo reconocido, pues chico, a pechuga, pero no vuelvas a hacerlo mal en Twitter otra vez, acusando a un hombre que ha hecho su trabajo de haberlo hecho mal.
La ceremonia final ha sido, yo no la estaba oyendo, pero estaba viendo
Es una imagen, bueno, Corro, yo solo te cuento
que aquí
en el aeropuerto de JFK, en el aeropuerto de John F. Kennedy aquí de Nueva York, no hay otra cosa, está todo el mundo pendiente, las televisiones, ha estado viendo las imágenes, ha estado tal, y te digo de verdad que la gente está flipando diciendo, pero ¿qué haces, loca? O sea, ¿qué haces? Has estropeado, para empezar, seguramente el momento de su vida de esta niña, porque nunca va a volver a ganar su primer Grand Slam, y lo ha hecho con lágrimas en los ojos, y encima es que, eso, has dado un espectáculo a nivel mundial absolutamente lamentable. Y esto pasa cuando conviertes a los deportistas en ídolos con un ego desorbitado, y nadie les dice, porque no es la primera vez, ¿eh? Serena, aquí en esta misma pista, llamó de toda una juez de silla que casi la hace llorar, no es la primera vez. O sea, Serena ha hecho muchas de estas, lo que pasa es que esta vez ha sido todavía más gorda.
Oye, que la noticia que casi adelantaste ayer, Rafael Nadal no va a París a disputar la semana que viene las semis de la Copa Davis.
No había más que verle la cara ayer, Corro, oírle decir que era otra vez lo mismo, que era otra vez el tendón rotuliano. En Eurosport se le llegó a escapar la palabra rotura, aunque eso evidentemente no lo sabe ni él todavía, hasta que aterrice en España y mañana se haga pruebas con el doctor Cotorro en Barcelona. Bueno, evidentemente no puede recuperarse en una semana y no puede jugar la Davis, ya sabes que Sergi Bruguera llamaba a Albert Ramos para sustituirle, y veremos a ver qué es lo que tiene y qué puede hacer de aquí a final de año. Lo más importante sería mantener el número uno e intentar aspirar a ganar por fin la Copa de Maestros, que no la tiene nunca. Y en clave Davis, Corro, una baja importantísima. Antes estábamos buscando, contando un poco con dos puntos de Rafa, quién ganaba el tercero. Bueno, pues ahora mismo lo que hay que buscar es dónde sacar tres puntos y a ver si Pablo Carreño, si Roberto Bautista, ahora Albert Ramos, Feliciano y Marcel para el dobles, pues consiguen hacer la machada. Yo lo veo complicadísimo, Corro, complicadísimo.
Mañana gran final del US Open entre Djokovic y Del Potro. Disfrutaremos de esa final que se juega a las 10 de la noche. Lo contaremos, por supuesto, en el tramo final del tiempo de juego. A ti, Ángel, como siempre, felicidades por el curro. Buen viaje de vuelta. Un abrazo.
muchas gracias y enhorabuena para Naomi Osaka, que debe ser de los primeros que lo hago, porque madre mía, el espectáculo que le han dado a la pobre japonesa.
Adiós, Ángel.
Un abrazo.
Y en los minutos finales, cuando tengamos tiempo, y deberíamos tener tiempo siempre, una llamada a Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Corno.
Bueno, en esta temporada hemos decidido que Pani sea un influencer, que le diga a la gente que hay que ver, que hay que escuchar, que hay que leer relacionado con el deporte. Entre los dos un poco, y la gente que se quiera apuntar a hacernos recomendaciones, pues vamos a recomendar unas cuantas cosas. Sin duda, una de las noticias de la semana es lo de Colin Kaepernick, el sí. Vídeo de Nike y el patrocinio de Nike a este jugador de fútbol americano.
Sí, sí, y además, como todo el mundo sabe, Colin Kaepernick fue un quarterback reserva de los San Francisco 49ers y fue el primer jugador que se arrodilló a la hora de sonar el himno nacional estadounidense, que como sabes suena al inicio de cada partido en la NFL. Eso provocó la ira de, entre otros, el presidente Trump y todos estos, para mí, falsos patriotas que confunden la velocidad con el tocino y creen que el himno representa a las Fuerzas Armadas y todas esas cosas, que está muy bien, pero la realidad es que Colin Kaepernick ejercía su derecho, su libre derecho a la libre expresión. Y a partir de ahí, pues bueno, Nike lo que ha hecho ha sido una continuidad, aprovechando el 30 aniversario de una gran campaña que lanzó en su momento provocar ese eslogan tan famoso de Just Do It, simplemente hazlo, podría ser una traducción más o menos liberal. Para celebrar esos 30 años, lo que ha hecho ha sido utilizar la figura de Colin Kaepernick, provocando de nuevo la ira del presidente Trump y de muchos seguidores suyos. Es verdad que ha habido quema de zapatillas por parte de, bueno, pues de toda esa gente que sigue, digamos, al presidente Trump, ultras republicanos, pero la realidad es esta, Corro, es que Nike ha vendido un 43% más en su página web, las ventas online han crecido hasta un 43%, y es que Nike nunca da una puntada sin hilo, y tenía muy medido la incidencia que podía tener este magnífico, por otra parte, anuncio de Colin Kaepernick para celebrar el 30 aniversario de la campaña Just Do It.
Así suena ese anuncio.
Believe in something, even if it means sacrificing everything. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough.
Un anuncio y una serie de la HBO. Se llama The Shop. Se estrenó el 3 de septiembre en España. Tiene 8 episodios y el protagonista es LeBron James, el jugador más importante de la NBA. Suena así, la va a explicar ahora Miguel Ángel Paniagua.
I hear my daughter sometimes say, I can't. Yes, you can. Don't ever say you can't do something.
To hear you say that to your daughter, that means a lot to me.
El primero en hablar es LeBron James. ¿De qué va esta serie, Pani?
Bueno, es una serie producida por HBO, que casi siempre acierta en la producción de series. Efectivamente, como tú has dicho, son 8 temporadas. Y LeBron James lo que hace es diversas entrevistas de una manera muy distendida, principalmente con figuras del deporte, ¿no? Lo ha hecho también con jugadores de fútbol americano como Odell Beckham o Alvin Kamara, también con jugadoras de baloncesto como Candace Parker, que es una jugadora muy emblemática en los Estados Unidos, una de las mejores jugadoras, con Draymond Green, jugador de la NBA, 3 veces campeón. En fin, es una serie, yo creo que muy recomendable para los amantes del deporte, porque es ver a LeBron James distendido en una entrevista. Y una de las cosas que más llama la atención es que en un momento del primer capítulo de los 8 habla de lo mal que lleva el hecho de haber puesto el nombre a su hijo primogénito LeBron como él, porque dice que va a tener una presión tremenda. Ya te digo yo que la presión va a ser terrorífica.
Son entrevistas que hace en una barbería, en una peluquería.
En una barbería, sí.
En cada capítulo en una barbería del país, y ahí habla con gente como la que ha contado Paniagua. Pues LeBron James es protagonista también esta semana, porque este es Kevin Durant y LeBron James. Este es Durant. Y este es LeBron. ¿Y esto qué es, Pani?
Bueno, esto es un rap que se grabó. ¿Recuerdas que en 2011, que llevábamos un año en esta querida emisora nuestra,
¿sí?,
la COPE, hubo el lockout, el cierre patronal de la NBA, que me costó muchas noches con vosotros explicar
es verdad.
La audiencia que era el cierre patronal, cuándo íbamos a volver a competir, etcétera? Bueno, pues durante ese tiempo, en 2011, hubo algunos jugadores que vinieron a jugar a Europa, y otros, como Kevin Durant y LeBron James, se dedicaron a grabar un rap. Un rap que ha estado en la nevera durante 7 años y que ha salido a la luz justo esta semana, y que habla un poco de, ya sabes que el rap es un... Bueno, pues la música que estamos escuchando, pero lo importante es la letra. Y en esa letra lo que hacen los dos es recordar un poco sus orígenes, de dónde vienen. Ambos vienen de la pobreza, no te diré pobreza extrema, pero sí pobreza desde el punto de vista estadounidense, y cómo han tenido que trabajar duro para llegar a la cima.
Pues esto es lo que pasa, lo que les viene a contar Paniagua en el mundo del espectáculo, del show business relacionado con el deporte. Pani, hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós.
Y Avilés va a rematar con lo que quiera contar. Por ejemplo, yo diría que debes contar, Avilés, que ha empezado la Liga Femenina de fútbol.
Sí, ya ha empezado la Liga Femenina, la Liga Iberdrola, con 2 partidos. El Málaga ha perdido en casa 0-4 contra el Atlético de Madrid, y el Español ha ganado 1-0 contra el Betis. Si quieres te cuento, aprovechando que estamos hablando del deporte femenino, que hoy ha jugado la selección española de baloncesto. Lo ha hecho en ese camino de preparación para el Mundial de Básquet, que se disputará, de hecho, a partir del 22 de septiembre en nuestro país, en Tenerife, y le ha ganado 66-33 a Argentina en este cuadrangular que se está disputando en Cáceres. Así que mañana a las 9 de la noche jugará la final contra Grecia, que se impuso a Puerto Rico 59-50. Y por cierto, en otros deportes, mañana pendientes del fútbol sala, porque se juega la Supercopa de España en Ciudad Real, en el pabellón Quijote Arena, entre el Inter Movistar, campeón de Liga, y el Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa de España.
A ver, Arauz, la nota final que le han puesto los oyentes a la España de Luis Enrique.
Con más de 5.500 votos, Corro, se mantiene lo que decíamos, el 58% le pone un notable, un 13% sobresaliente, un 24% aprobado, y solo un 5% le da un suspenso al debut de Luis Enrique.
Un notable para España hoy en la victoria 2-1 contra Inglaterra. Ahora, información. Y luego está ya aquí Carlos Herrera, Radio Carlitos. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.